Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, montarrojos y otros delincuentes sonidos para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a James Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 249 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo estás, Mael?
Pero muy bien, muy bien. Muy, muy ansioso por este último especial.
Me alegro de que estés así. Por acá les habla Magnus, también estoy bien, por suerte. Es el último especial de Conozcan a la Tripulación de Star Trek, pero no es el último programa sobre Star Trek que hacemos este año. Ya lo habíamos dicho.
Sí, sí.
Vamos a decir. El próximo mes vamos a hacer uno que es sobre las producciones que nunca llegaron a salir. Bueno, hablaremos algún cacho probablemente de ¿cómo era? Next Phase se llamaba la
Phase 2.
Phase 2, de Star Trek Phase 2, la abortada segunda serie, pero también de otras cosas que son menos conocidas. Aunque de Phase 2 alguna cosa hablamos cuando hablamos de Motion Picture y eso. Cuando hablamos de gente que laburaba. Y por supuesto en septiembre está llegando, sí señores, está llegando Discovery. Que si querés, ya hablamos un poquito de algunas de las noticias que vos me dijiste que no estabas muy enterado, pero yo las tengo por acá y las vamos repasando.
Dale, sí, en realidad me enteré una solita, pero
sí, nada sí, más. Fue San Diego Comic Con, menos cómic que con.
Sí, como casi siempre, digamos.
No, pasan cosas de cómics, pero lo más mediático son las películas basadas en cómics o de otras cosas nerd y series como esta. Hubo un gran panel con los actores principales de Discovery y los productores y los showrunners, en donde dijeron un montón de cosas nuevas y un montón de cosas que a mí, la verdad, me pusieron felices. El panel lo moderó Rainn Wilson, el actor de The Office, que hace Harry Mudd.
Uh-huh.
¿Viste el tráiler?
El tráiler sí es tremendo.
¿Qué te pareció?
Y a ver, es una serie Star Trek, por ahora está todo bien. Me pone muy... me parece medio extraño que sea o que parezca que es este nuevo estilo de series que es te cuento una sola historia en capítulos. En vez
bueno,
de
pero va a ser así.
Un serial, digamos.
Ya lo dijeron.
Eso medio me pone raro.
A ver, no. ¿Vos estás pensando que va a ser tipo Daredevil o una de esas de Marvel? ¿Netflix?
No sé.
Porque lo que dijeron es que va a ser serializada y no episódica. O sea que se va a contar una historia que corre, pero que los capítulos van a tener principio y final.
Claro.
No es una película cortada en 15 partes.
Ese es mi problema, que... Por el tráiler parece bastante una película corta en 15 partes.
Bueno, igual acuérdate que los tráilers muchas veces, primero que no los hacen los propios productores, los hacen empresas que hacen tráilers.
Totalmente.
Porque también tiene un look muy muy blockbuster.
Totalmente, pero ese era mi otro miedo, digamos.
Todo lo que dicen los productores va por otro lado, Buck es muy espíritu Trek, y algunas de las cosas que se dicen en los diálogos, por ejemplo, esa parte que le dice: tú comenzaste una guerra, ahora ayúdame a terminarla.
Sí, sí, sí.
Eso es muy Star Trek.
Sí, sí, sí.
Van a tratar
de
terminar una guerra. Y obviamente no estamos esperando que terminar la guerra sea tirar un nuke.
Esperemos que no, digamos, porque eso sea muy poco Star Trek. No,
pero bueno, Sonicua no Martin Green contó que estaba en Buenos Aires, en la Argentina Comic Con, cuando le llamaron para decirle que iba a ser la protagonista de Discovery. Sí, yo me acuerdo que estaba en esa misma convención con ella. No le pude hablar, porque aparte tampoco lo sabíamos en ese momento.
No, era. Exacto, si se enteró ella ahí, menos
no, nosotros. No, y aparte yo no tenía acceso a la parte con los VIP y eso. La vi de lejos en un escenario y estaba hablando de Walking Dead. Dijo, bueno, lo bien que se llevó con Michelle Yeoh y cómo la relación entre Yeoh y sus personajes, entre Burnham, que todavía no entiendo por qué se llama Michael.
Sí, yo también.
Pero bueno, veremos. Y la capitana George Yu, que es el capitán del personaje de Yeoh, es muy cercana. Y bueno, y tiraron lo que ya se veía venir, que Sarek tenía alguna especie de relación de mentor con ella.
Sí, sí, el tema era por qué.
Ahora parece que los personajes de los padres de Burnham murieron cuando era chica y la no exactamente la adoptan, porque dice surrogate parents, no adoptive parents, que no es lo mismo. Son como que la acogen.
Exacto.
Sarek y Amanda. Y a mí me encantó una explicación. Alguien decía, bueno, capaz que como Spock está por ahí laburando, Cyborg ya se había ido hace rato, sienten el síndrome del nido vacío.
Ah, no está mal.
Y otra explicación que dio alguien y que me pareció la mejor fue: el planeta donde mueren los padres de Michael es cerca a Vulcano, la llevan a Vulcano y las autoridades de Vulcano dicen: esta humano está llorando, llamen a la esposa de Sarek.
Llamen a la única que sabe de qué se trata esto, claro.
Es maravilloso. Frame, sí, el personaje de el actor que hace de Sarek, dice que vamos a explorar un poco de cómo era Sarek en su juventud, aunque no es tanto tiempo antes que la primera que lo vimos, y lo inusual que era para él casarse un humano. Nunca vimos a Sarek y Amanda rodeados de otros vulcanos, más que de Spock y el secretario que tiene después en TNG Sarek.
Exactamente, y punto, no, tampoco lo vimos mucho, y esa es otra de las cosas. Esos 10 años antes de supuestamente Kirk y Spock, son 10 años, o sea que tampoco es mucho más joven en la edad que tienen los vulcanos normalmente, digamos. Sarek ya era grande cuando lo vimos por primera vez.
Frame dice que esto es para Sarek una forma de criar a un humano y entender su naturaleza compleja y enfrentar los desafíos de lidiar con sus emociones. Capaz que el loco estaba tratando de buscar alguna vuelta de entender a su hijo medio humano.
Sí, y a su esposo también.
Claro. Kurtzman, Alex Kurtzman, uno de los productores, dice que sí, ya saben que esto es algo que nunca se había discutido, pero sean pacientes con nosotros. Y una cosa es cierta: Spock nunca le dijo a sus compañeros que su padre era el embajador de Vulcano de la Federación.
Spock no habla de nada.
Nunca le dijo que tenía una prometida.
Por él, hasta que le agarra el bonfar, digamos.
Nunca le dijo que su familia era tan importante como para que T'Pring fuera la que los casaba.
Claro, sí,
Y nunca le dijo que tenía un medio hermano.
Entonces es lo mismo, si nunca habla de nada. Claro. Está perfecto.
Después Jason Isaac dice que el capitán Lorca, capitán hispano, se llama Gabriel Lorca, Gabriel Lorca. Es un capitán diferente porque aparentemente está hecho mierda y tiene un montón de bordes filosos. Se ve que tiene algún trauma por ahí.
Ok, eso puede estar bueno.
Anthony Rapp, que es el que hace el teniente Stamets, el oficial de ciencias, va a tener un. Ya dijeron que es gay el personaje. Y anunciaron quién va a ser su interés amoroso, que es el médico de la nave, el doctor Culver, que lo interpreta un actor que se llama Wilson Cruz, que capaz que no te suena de nombre.
No.
Pero, para empezar, ya trabajaron juntos en la obra teatral Rent.
Sí.
No sé si juntos, pero trabajaron en esa obra. Viste que en Broadway rotan los cast.
Sí, obvio.
Y vos te acordás
y aparte de Rent, serie, y aparte ¿eh? Rent. Y aparte, justamente Rent tiene mucho cast, digamos.
Sí, sí, sí. Y vos te acordás de una serie que se llamaba My So-Called Life, que por lo menos acá en Uruguay le pusieron Ángela, que era con Claire Danes.
No.
Esa serie la pasaron por allá por el 95, 96, acá en la tele. Bueno, Wilson Cruz era el amigo gay hispano
Ok.
Que era un personaje súper estereotípico, porque era el gay delicadito, muy efeminado. Pero
sí, de esa época. Esperemos que no sea igual.
No, digamos, creo que acá vaya ahí por la cosa. Después, bueno, Doug Jones nos contó que Saru, su personaje, tiene cascos en vez de pies.
Ok.
Y es un especialista en caminar como alguien, así que...
Sí.
Bueno, hablaron un poco más por ahí. Después, Kurtzman dijo que todos en el equipo de trabajo de producción y guión son fans de TOS, y están inspirándose de ahí y cuidando el canon. Y que en el cuarto de guionistas hay discusiones acaloradas.
¡Qué buena onda!
¡Qué ñoñaje!
Ojalá sea... Sí, exacto. Mucho, mucho ñoño. Es hermoso.
Después, Rain Wilson dijo que, ante la pregunta de un fan, dijo... que ¿por qué los sets no se ven igual que los de la serie original? Porque es 2017, o sea, no podés copiar todo. Está todo bien para New Voyages o Star Trek Continuous, que se supone que están imitando eso, pero acá no podés hacer los sets iguales, no funciona.
Claro, ok. Pero ya es definitivo que es línea Prime, digamos, y no Kelvin. Bueno, al ver el tráiler, viste que al principio es como...
Pero bueno, porque la estética... ¿Has visto los posts? Yo los he compartido con acercamientos del comunicador, del rifle.
Sí,
eso.
Sí.
Se nota que están siguiendo los diseños.
Sí, eso seguro. Me puso en medio de la cabeza la cantidad de deltas que tiene el traje.
Sí, le gustó eso, parece.
Pero bueno, como
aquí
mucho.
Aquí va Goldsman, que es otro de los productores ejecutivos, le dijo a la gente en San Diego: tranquilo, soy un Trekkie de verdad. Mi primera convención fue en el 76 y le tuve que mentir a mi madre para ir.
Bien, ojalá. Sí. Yo creo que en realidad esto lo que están haciendo es decir, tranquilos, que es posta, porque en algún momento cuando se hablaba, viste, del reboot del 2009, una de las cosas que pasaba era que muy pocos eran Trekkies de verdad, digamos.
Verdad eso.
Y bueno, el mismo Abrams que dijo, que sí, la verdad que nunca había visto nada.
No, más entonces, vale, era solo Orsi, creo que es fan.
Claro, sí, Orsi es recontra fanático de vos,
Y tal, bueno, acá están tratando de apagar ese fuego. Después, el Coyo Runner, Aaron Harberts, habló de la temática de la serie. Y esto es lo que te dice estos Star Trek. Están tratando de mostrar que el conflicto puede ser resuelto por la paz.
Ojalá.
Que va a haber errores a lo largo del camino. Obviamente, Borja en algún problema está porque está en una celda en un momento.
Sí, lo hemos visto.
Pero que al final del día es todo acerca de entenderse los unos a los otros. Y eso es Star Trek en un reloj.
Exacto, sí. Eso da mucha tranquilidad, ¿no? ¿Por qué?
Después hablaron darle la bienvenida, utilizar la diversidad que siempre mostró Star Trek, que si te pensás que Star Trek no es sobre mostrar diversidad cultural y racial, es que no estaba prestando atención.
No, sino como que no lo entendiste, digamos.
Otra cosa, Gretchen Berg, la co-showrunner, la otra parte de los showrunners, dijo que los Klingons van a hablar en Klingon y vamos a leer subtítulos.
Eso es buenísimo.
O sea, es la hora de que los veamos como otra cultura en realidad y no como tipos con maquillaje.
Ok.
Y que los vamos a ver en una luz diferente, vamos a ver más su cultura y no solo verlo como los matones de la galaxia, los biker vikings, como dice alguien en un foro que frecuento. Veremos qué tal eso. Bueno, que son 15 episodios, ya lo sabíamos. Y que no van a ser solo sobre tecnología y ciencia ficción, sino sobre personajes con complejidad emocional.
Está bien, sí.
Eso está bueno.
Después, eso está bueno porque es parte de lo que el principio de TNG no se podía, digamos.
No, claro, porque esto es otra época ahora.
Claro.
El compositor de la serie es Jeff Russo, que trabajó en Fargo y en American Gothic. No tengo el gusto de haber escuchado su música.
Yo tampoco.
¿Qué más por acá? Bueno, hablaron de que sí va a haber batallas porque están en el medio de una guerra.
Obvio, está bien.
Pero
sí, están... y en el tráiler se ve bastante eso.
Bueno, pero también acuérdate que el tráiler se lo tiene que vender a gente que no es Trekkie.
No, está bien, no, pero digo, y
también
está bueno.
Queremos ver batallas.
Obvio, sí, son naves, negro.
Y hablan de cómo preservar la visión de Roddenberry, dice Kurtzman. Que no tanto que sea el hecho de que no haya conflicto, sino de cómo preservar los valores de Starfleet y la Federación mientras están en un conflicto. Obviamente lo hizo Deep Space Nine en su momento.
Sí.
Y lo mostraron. Y bueno, y Rain Wilson habló de que Harry Mudo aparece en 9 de los 15 capítulos.
Sí, eso es re loco, porque aparte lo ves y es, el chabón está re bien caracterizado.
Obviamente no está igual, pero está muy bien.
Pero está muy bien, o sea, lo ves y aunque antes de que diga en el tráiler, antes de que diga su nombre, vos ya sabés quién
igual
es.
Ese detalle del tráiler es muy bueno.
Es hermoso.
Are you mad? I am mad. ¿Sabes que el loco tiene 20 años más que Roger Carmel cuando hizo de Mad? Y hace de Mad más joven.
Wow.
Es arpado. Que obviamente un hombre de 30 años en los 60 no es como un hombre de 30 años.
No, obvio.
Bueno, y dice que entiende que alguna gente puede estar preocupada porque es en el medio de una guerra y todo, y que no puede haber episodios, y las palabras son de él, Jolly Wakadoo episodes. Me gustó. Obviamente no van a ser episodios como los de Mad en todos, porque no da el tono. Pero habrá algún momento. Así que bueno, todas esas cosas que están diciendo, a mí la verdad, bueno, y Jonico Martin dice que lloró pensando que está recibiendo como el bastón de mando de parte de Nigel Nichols.
Y así, es cierto.
Eso está bueno. Y la verdad que todos hablaron de el honor, la responsabilidad, estar parados arriba de los hombros de gigantes, saben que se están metiendo en un baile. Bueno, Jason Isaacs algo sabe de eso porque hizo de trabajó en Harry Potter.
Claro, sí. Y aparte, me parece que tampoco, también no hay que olvidar que no es solamente tos. Los chabones están tratando de reflotar algo que en 2005 desapareció.
Sí.
Entonces, porque es Star Trek a lo que están apuntando. Entonces contaron, está bueno.
Sí. Contaron que todos nerdearon por sentarse en la silla del capitán. Rain Wilson es fan de Star Trek.
Sí, obvio.
Dice que cuando era chiquito lo miraba después de la escuela, armaba modelos, libros, todo. Y bueno, vos, loco, yo soy un secundario, pero me teletransporté, usé un phaser, me senté en la silla del capitán. O sea,
¿Cómo no hacerlo? Claro.
Una cosita más, están por ahí. Trekmovie.com tiene una linda cobertura. Tiene entrevistas con algunos de los actores. Autores, sé que está bueno ver eso. Pero bueno, era nuestro repaso mensual de en qué anda Discovery. Y como Discovery está muy cerca,
ya no falta nada, loco. Ya no falta nada.
Faltan 2 meses.
No es nada.
Menos de 2 meses.
Sí.
Eso. Vamos entonces a pasar con nuestra sección de Conozca de la Tripulación. Vamos a escuchar primero un poco de música de un podcast que se llama Band Geek, que el podcast lo conduce Richie Castellano, mucho gusto.
Ponele, sí.
Pero el loco es un músico e ingeniero de sonido con una larga carrera, pero desde 2013 es tecladista y guitarrista de Blue Oyster Cult.
Ok.
Una banda muy conocida, ¿no? El loco además es geek en general, juega videojuegos, lee cómics y tiene un podcast de donde habla de música, de cómics, de videojuegos, de todo lo demás. Y además tiene una house band, se llama Band Geek el podcast, donde tocan música que le piden los oyentes y eso, y tienen invitados a veces. Y en este caso hicieron un cover de Fate of the Heart, la canción originalmente grabada por Rod Stewart.
El Rod Stewart.
Pero sí, que no es de él, es de Susan. Perdón, está acá. Diane Warren, perdón. Y que para Enterprise la renombraron Where My Heart Will Take Me y la grabó Russell Watson.
Uh-huh.
En este caso, la banda de Band Geek hace un cover y el videoclip, que lo pueden encontrar si buscan Fate of the Heart, Band Geek, es la banda tocando en su estudio, pero está cortado con imágenes de ellos jugando y de footage del juego, el simulador de naves espaciales que se llama Artemis Spaceship Bridge Simulator, donde cada uno tiene como una estación.
Exactamente, sí, que se juega a todos con una misma pantalla, sí, lo conozco.
Están jugando a eso, cada uno tiene su pantalla y una pantalla central también. Hay más de unos similares. Entonces, el video tiene cortes de eso y el cover también está bueno. Voy a ver si escucho el podcast algún día para ver qué tal, porque
sí, está interesante. Está interesante. Bueno,
también te enseñan a tocar las canciones que tocan ellos en pequeñas lecciones.
Ok.
Y hablan de guitarras, de instrumentos. O sea, hay como un poco para todo. Vamos a escuchar antes de Fate of the Heart o Where My Heart Will Take Me. Me gusta más Fate of the Heart como nombre, por la banda de Band Geek de Richie Castellano. Y después sí, Conozca a la Tripulación, episodio número 12.
Están escuchando Perdidos en el Éter. Resistirse es futil.
It's been a long road. You're getting from there to here. It's been a long time, but my time is finally near. And I could feel the change in the wind right now. Nothing's in my way. Yeah, they're not gonna hold me down no more. No, they're not gonna hold me down. 'Cause I've got faith of a heart. I'm going where my heart will take me. I've got faith to believe I can do anything. I've got strength of soul, and no one's gonna bend or break me. I can reach any star. I've got faith. It's been a long night trying to find my way. I've been through darkness. Now I finally have my day. I could see my dream come alive at last. I will touch the sky. And they're not gonna hold me down no more. No, they're not gonna change my mind. 'Cause I've got faith of a heart. I'm going where my heart will take me. I've got faith to believe I can do anything. I've got strength of soul.
Conozcan a la tripulación. Un viaje detrás de las estrellas. Bueno, esta es nuestra última entrega de Conozcan a la tripulación. Nos quedan por el camino. Aprendimos un montón de personas.
Una bocha de personas.
Y aprendimos un montón de cosas de Star Trek que nosotros no sabíamos.
Ah, un montón, sin ni hablar.
Un montón. Nos quedan por el camino muchísimos artistas de efectos especiales, maquilladores, directores de fotografía, sonidistas, coloristas, editores, editores de guión, supervisores de guión, productores de todo tipo, que yo no sé la diferencia entre supervisor, production, executive, sí. Line. Viste que executive producer muchas veces quiere decir que sos un capo y otras quiere decir que sos un tipo que le den un thank you.
Sí, muchas veces es el que pone toda la papota y otras veces es directamente un buenísimo, bueno, gracias por
de
claro, exactamente.
Y otras veces es el que hace el laburo.
Sí,
Alex Kurtzman obviamente no está poniendo la guita ni está como un thank you
exactamente,
en Discovery.
Uh-huh.
Hay asistentes de producción, iluminadores, etcétera, más por supuesto los directores y guionistas que ya dijimos de una que no íbamos a cubrir.
Que no íbamos a tocar.
Imposible.
Claro.
Y encima de todo eso, los showrunners.
Sí, es como, también digo, fue una una elección en cada una de las de los capítulos, y por qué parte ir, digamos, porque la verdad que una serie es el trabajo de un montón de gente.
A ver, acá estamos hablando
de gente en serio.
Acá estamos hablando de 21, 24, 28 temporadas de series.
Claro,
y 10 películas.
Imposible tratarlos a todos. Igual tratamos a la mayoría y tratamos a los que nos llamó más la atención.
Sí, sí, metimos algún bit entre medio de alguna peinado obra o algo, porque merecen ser mencionados también.
Obvio, obvio.
Fuera, pero tan vital.
Claro, pero por ejemplo, el sonidista es más difícil.
Sí, sí. Pero imagínate, el año pasado hicimos un corto de 5 minutos, el de Grimorio del Plata, 5 minutos. Y eran con dos actores sentados en una mesa. Y éramos 10 o 12 personas laburando.
Sí, sí, ni hablar. Bueno, es que es así normalmente.
Hemos dicho que no entraba la gente en los créditos acá.
Bueno, hoy vamos a hablar un montón de algunos cuantos que nunca sí fueron acreditados.
En particular, vamos a hablar de un grupo de gente que dejamos afuera, que son los stand-in y los photo doubles. O sea, uh-huh, esa gente que está para que lo filmen de atrás, haciendo de cuenta que son la pelada de Patrick Stewart en una toma, para que Patrick pueda estar estudiando en el trailer el guión.
Exacto.
Se dieron cuenta que falta una toma donde solo se le ve la mano a Picardo, la nuca, y llaman a LeVar Burton y al stand-in.
Claro, al doble de mano.
Sí, o esta gente que son de la misma altura y color de piel y los usan para ajustar las luces durante una hora, sin que estén antes los actores gastándose.
Sin que estén los actores, exactamente.
Y que es muy divertido cuando están vestidos de Picardo, de Data, y parecen cosplayers.
Es que medio que son los mejores cosplayers que podemos tener.
Sí, sí. Toda esta gente es muy importante y de hecho cabalgan el límite detrás de cámara y delante de cámara, porque en algunos casos también hacen de extras. O sea, vos tenés un tipo ahí que está de uniforme de Starfleet y precisás un transportador. Bueno, está loco ahí.
Claro, ya está.
¿Para qué vas a llamar a otro actor?
Sí, sí, sí. Es más, bueno, los que vamos a ver son varios que son así. Sí, sí, sí.
Y en muchos casos, si nos ponemos a dar biografías de ellos, serían aún más cortas que las peinadoras que hemos dado. O sea, daríamos el nombre, lugar de nacimiento, a qué college fueron y una larga, larga lista de lugares y películas y series donde han trabajado. También hay dinastías como entre los maquilladores y otros.
Sí, sí, sí. Hay familias.
Vamos a ir hablando entonces primero de una de esas dinastías, que son, o de uno de ellos en realidad, pero vamos a mencionar a sus parientes, y es de Paul Baxley, que nació en septiembre del 23, el 24, y falleció en el 2011, el 4 de marzo, a los 87 años. Era doble riesgo, coordinador de tomas de riesgo de stunts, y fue director también de películas y de tele.
Mira.
Fue un coordinador de escenas de riesgo en la serie original, y fue uno de los dobles de acción más usados. De hecho, es uno de los dobles principales de Shatner.
¡Wow!
Y aparece, por ejemplo, en Deep Space Nine en Trials and Tribulations.
¡Claro!
En una toma que hay un combate. Y también tuvo varios roles secundarios. Por ejemplo, en Short Live, la del planeta ese con las visiones locas, es el Caballero Negro.
¡Ok!
Y el de Tolian Webb es el capitán de la USS Defiant.
¡Uf! ¡Zarpado!
Así que le tocaba salir de alguna. Nació en Casper, Wyoming, y su familia también se dedicó a esto, porque su hijo, Craig R. Baxley Jr., perdón, Senior, fue doble de acción en los Duques de Hazzard y en los Magníficos, en el equipo A.
En el sí, Brigada, fue, le decíamos acá.
Sí, fue el director de la segunda unidad en Predator, la película,
en
capítulos de Kolchak, SWAT y Mannix, y dirigió películas él mismo, por ejemplo, Action Jackson.
Qué buen nombre, Action Jackson.
Sí, sí. También el sobrino de Paul Baxley, Gary Baxley, fue extra doble y coordinador en TNG de Undiscovered Country Insurrection. Su hijo, el hijo de Gary Baxley, y el sobrino nieto de Paul Baxley, Hunter Baxley, no es un profesional, pero apareció como niño en escenas de doble, como niño Bakú en Insurrection.
Okay.
Y el nieto de Paul Baxley, Craig Baxley Jr., el hijo del otro Craig Baxley, fue extra doble y coordinador y además de director de segunda unidad en capítulos de Enterprise. ¿Sí? Esta familia
todo el mundo.
Sí, 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 sí. Es otra de esas dinastías. Paul Baxley, que estamos hablando en particular, creció en Los Ángeles, fue mariscal de campo y estrella de atletismo en el liceo Eagle Rock High. Y luego fue marín, fue scout de los Marines, fue explorador de los Marines y fue francotirador en la cuarta división de los Marines en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, en Kwajalein, Iwo Jima, Saipan y Tinian.
Mierda.
Dos corazones de
morados,
púrpuras, sí. Una estrella de bronce y una carta de felicitación del presidente.
Sí, digamos que su paso por Star Trek es casi mínimo, digamos.
Claro, es al lado de esto, no es nada.
No es nada.
Luego de la guerra se apuntó en la universidad, volvió a jugar al fútbol americano, fue estrella colegial, y en los 40, bueno, al fin de los 40, conoce al doble de acción y coordinador de dobles, Richard Talmadge, que lo trae a la comunidad de dobles de acción, que es una gran comunidad. Como otro Hollywood paralelo.
Es que en realidad es un Hollywood paralelo, exactamente.
Sí, y empezó a trabajar en películas como Deep Valley del 47, también de 47 Piratas de Monterrey, en la película La Flecha Negra del 48, Las Aventuras de Don Juan del 48 y el western Territorio Comanche del 50. Después trabaja en la comedia musical West Point Story, no West Side Story, sino West Point, así que de ser militares.
Eso te iba a decir, sí.
Del 50. El film de horror El Hijo del Dr. Jekyll del 51, La Aventura de Crimson Pirate del 52, donde es el doble de acción, bueno, perdón, y luego fue el doble de acción de Alan Ladd, una estrella de filmes de swashbucklers, en El Caballero Negro.
Bien.
Justamente. Fue doble de acción, eso fue en el 54, doble de acción en Rebelde sin Causa del 55. En el 56 trabaja en Aventura, en La Vuelta al Mundo en 80 días y en la serie de Mike Hammer.
Wow.
Y en el 57 trabaja con DeForest Kelly en el western Gunfighter de Dokey Corral. Recordemos que DeForest Kelly era un gran actor de westerns.
De western, exactamente.
Probablemente se lo recuerda más a Paul Baxley por su trabajo junto con su hijo Craig en Los Duques de Hazzard. Trabajó en todas las 7 temporadas entre el 79 y el 85. Fue coordinador de escenas de riesgo en más de 120 episodios. Y era uno de los dobles regulares de la serie. Y fue director de segunda unidad de varios episodios. Y dirigió por completo 9 episodios. Tipo completo.
Sí, sí, sí. Hizo, la verdad que hizo de todo, ¿eh?
Otros dobles de acción de Star Trek que trabajaron en la serie con él, para nombrarlos, fueron Bob Orison, Steve Kelso, Doug Coleman, creo que vamos a hablar de él hoy. Javi Kearns, Henry Kingi, Gene Lebel y Jerry Sam. Después trabajó como coordinador y o doble, porque a veces no están bien los créditos, en Los Diamantes Son Eternos de Bond en el 71.
Sí, sí.
El Padrino del 71. Cleopatra Jones del 73. La serie Colcha, que ya la mencionamos. Wonder Woman del 76-77.
Zarpado.
Pee-wee Herman's Big Adventure del 85. Action Jackson, que la dirigió el hijo. Acomodo.
Sí, obvio.
El Exorcista 3 del 90. Los Reyes del Mambo del 92. Y varias películas de TV. De los 90. También trabajó como coordinador, como ya lo dijimos, trabajó como coordinador en la película de Duque de Hazzard del 2000, República para televisión, con el nieto Craig, y en una adaptación de cómic que se llama Red del 2010, que trabaja Bruce Willis.
Bruce Willis, sí, 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 Red.
De un cómic francés, si no me equivoco.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Bueno, falleció el 4 de marzo del 2011 en Palm, en California, a los 87 años. Vivió su vida, hizo mucho laburo y variado, ¿no?
Sí, muy variado, muy variado.
Pues tengo otro por acá, perdón, si ibas a decir algo.
No, me quedé pensando en la cantidad de cosas que hizo.
Sí, sí.
Tipo, pasa que no lo ves mucho, en realidad.
Porque es doble.
Podés llegar a ver, por como es doble, no le vas a ver mucho la cara, pero tuvo mucho más recorrido que, por ejemplo, Shatner mismo.
Sí, bueno, hay un par de episodios en donde se renota que el que está peleando no es Shatner.
No es Shatner.
Y es posible que sea Baxley.
Claro.
Hay que fijarse. ¿Sí? Vamos a hablar de Charles Courtney Jr. o Chuck Courtney, como le decían, Chuck, por supuesto. Nació el 23 de julio del 30 y falleció en el 2000, el 19 de enero. Fue doble, actor. Hay stuntman, stunt actor, o sea, no sé bien cuál es la diferencia. Pero
no sé cuál es, no, la verdad que no, ni idea.
Me parece que el stuntman directamente te dobla al actor y el stunt actor es el que aparece en alguna escena para pelear y eso.
Claro.
Hace de él.
Claro, sí, sí, el otro es solamente el que vuela, ¿no?
No, el otro dobla a un actor principal.
Ah, claro, puede
ser. El stuntman te dobla al actor principal y el stunt actor también te aparece en alguna escena como él mismo, pero
como él mismo dando vuelta, claro, sí, puede ser.
Apareció en un episodio de la serie original que es Patterns of Force, en cámara como un personaje de esos menores. Luego, 20 años después, pronto trabajó solo un episodio, solo ese episodio. Pero 20 años después, trabajó como coordinador de dobles en el episodio de TNG, Datalore.
Papá.
Fue uno de varios coordinadores de dobles que se contrataron antes de que se contratara definitivamente a Denis Madalón, que vamos a hablar
más adelante
de él. Porque él era un amigo cercano y mentor de Madalón.
Wow.
Fue asistente de Madalón en varios episodios de TNG Deep Space Nine luego de esto.
Claro.
Sin créditos.
No es extraño.
No, para nada. Courtney nació en Los Ángeles, California, y era hijo de dos personas que ya trabajaban en la industria. Su padre, Dustin Courtney, era doble de acción también, y su madre, Elizabeth Courtney, era modista de Hollywood, de cine, ¿no? Fue padrastro, Chuck Courtney, de otro doble de acción, Lincoln Simmons, y Courtney recibió el premio de la Bota de Oro, que no debe ser de fútbol, es por westerns, en el 94, porque trabajó en muchísimos films de westerns y series de televisión. Arrancó en los 50 a trabajar, cuando tenía 20 y poco, y aparecía como extra y actor de riesgo en producciones como la Jungla de Asfalto del 50, Back at the Front del 52. No sé por qué empecé a traducir los títulos.
Sí, yo también había traduje varios.
Back at the Front del 52, Two Guns and a Bass del 54, Away at the Boat del 56, The Lineup, del 58 y Spartacus del 60. Luego actuó, porque también actuaba fuera del doble, como Dan Reed, el sobrino del Llanero Solitario, en la serie de televisión de aquella época del personaje, y apareció en 14 episodios entre el 50 y el 55. Luego trabajó en series como Tales of the Texas Ranger del 56, Broken Arrow del 57, Dragnet del 58, Las Aventuras de Rin Tin Tin del 58, 77 Sunset Trip del 58 y Saint Grey Theater del 59. En los 60 siguió trabajando como actor y doble en Laramie, Viaje al Fondo del Mar, Wagon Train, una de las series en la
típica
de Star Trek.
Exactamente.
Laredo, Mission Impossible, Wild Wild West, ¿qué más? Adam 12, Swiss Family Robinson, en películas Redline 7000, donde actúa George Takei también, El Dorado y Boinas Verdes también con Takei. La verdad es que hemos mencionado que Takei te hizo de japonés en alguna película.
Y tenía que, digamos, ¿no?
Bueno, sí. No vas a poner a ser de vikingo.
No, es más difícil.
Si John Wayne pudo hacer de Attila el 1.
Sí, en realidad. Sí, pero era más fácil que los arios hagan de otra cosa que de...
Igual el otro día vi una reseña medio en joda, medio en serio, en Thor.com, de una película llamada The Vikings, en donde hay un vikingo negro. Otro que Heimdall,
sí, yo te iba a decir eso. Sí.
En los 80 trabajó como coordinador de dobles en Bringing Back Alive, una serie de Wizard, que no la tengo, Porky's Revenge del 85.
¿Ves? Ahí tenés. Fíjate lo loco, porque esto es parte de esta gente que vamos a hablar hoy.
Que
están en todos lados, digo, porque Porky's Revenge vos pensás... ¿Por qué tiene que tener doble?
Porque,
digamos,
porque hay gente,
¿no?,
que cae a piscina, ese tipo de cosas.
Con que haya uno que cae a una piscina es suficiente como para que tenga que haber un doble.
Es como que me digas, supervisor de efectos especiales en La Ley y el Orden. Cada tanto tiene un tiro.
Claro, y es eso.
Trabajó en Blind Fury del 89. ¿No es una de un ciego que pelea con Rutger Hauer?
Sí, totalmente.
Esa misma. Y hizo de Bill Baterman en Pet Cemetery, Stephen King, del 89, donde actúa Denis Crosby.
Sí, obvio.
Entre lo último que trabajó fue The Rookie, de Clint Eastwood, del 90. Alligator 2, de Mutation, suena para bici.
Qué buena película,
del 91. Y Mom and Dad Save the World, del 92, una comedia. También parece ser una cosa que... Y ahí trabajaban Jean Level, George Colucci, Denny Madalón y su hijastro Lincoln Simmons, el hijastro de Corne.
De Corne, sí.
Bueno, el loco después, a fines de los 90, sufrió varios ataques cerebrovasculares.
Mierda.
Quedó en una conducción bastante fea y se suicidó.
Uf.
Sí. Sí, bueno, quedan atrás su esposa Geraldine, los hijos Dustin y Elizabeth, y los su hermana Connie, y los hijastros Kim y Lincoln. Me imagino que de algún segundo matrimonio o algo. Lincoln, que dijimos que era también doble de acción.
También había sido doble de acción, sí.
¿Quién tenemos después en la lista por ahí?
Mira, bueno, lo nombraste hace poquito a Dennis Madalón, o como le decían por su sobrenombre, Danger. Porque yo...
nombre.
Que es un mote importante. Dennis Danger Madalón. Lo peor de todo es que es bastante joven, nació en el 60, y es un doble de riesgo y coordinador de dobles en muchísimos momentos de Star Trek. La verdad que Madalón empezó en
TNG. Además, como dijimos, es el coordinador de TNG a partir de la tercera temporada.
Exactamente.
Y de España, y enteras.
Por lo tanto, digo, tenés como muchas cosas. Pero aparte de eso, digo, tenés TNG a partir de la tercera y todo su run, toda DS9 y toda Voyager. Pero aparte apareció como Klingon en la película 6. Digo, ya estaba como doble Klingon en la sexta película. Claro.
Es que la sexta película es como por la segunda temporada de TNG.
Exactamente.
Sí, se cae y entra en contacto.
Entra en contacto con. Como muchas de las familias Trek, viste, estas que hablamos, la verdad que acá también hay. Dennis es el hijo del doble de riesgo Chuck Madalón, que también trabajó en varios capítulos de Trek. Está casado con la doble Linda Colucci, que bien. Es la doble, fue la que dobló siempre, o en realidad hacía las escenas de riesgo de Nicole de Boer en DC9.
Es Redax, arrancamos la séptima temporada y
es Redax
ahora conmigo.
Te querés matar, ¿no?
No, me he sorprendido por lo poco que me afectó la muerte de Yatsia, no solo por haberla vista, sino porque el capítulo donde muere Yatsia es tan denso como están telegrafiando que le va a pasar algo malo a uno de los dos.
Ah, sí,
vamos
obvio,
a tener
sí,
un bebé,
sí.
Vamos a tener un bebé. Y Gabriel dice, uno de dos va a morir, ¿no?
Claro, sí. Bueno, de nuevo, era otra manera de contar.
Sí.
en ese momento fue muy impactante. Bueno, la cosa, perdón, volvemos, Dennis, aparte, es que cuñado
decías
de...
Decías que Linda Colucci también era doble de Nicole de Boer y...
Nicole de Boer y es cuñado, o sea, el hermano de Linda, George... era doble normalmente de todos los que eran Ferengis, era doble de Shimmerman y de Rodenching, que son
Quarky,
como que el chabón se, y claro, el chabón como que se especializaba en hacer doble de riesgo de los Ferengis, sí, seguramente.
Y también tenés que saber caminar como el alien, eso
sí, y la posta es que digo, pensarlo de esta manera, el tipo era el coordinador de dobles, se trajo toda la familia a laburar.
Claro. Bueno, no, y también Linda Colucci Madalón fue la doble de Jennifer Leander, que es...
Totalmente.
De todos los que aparecen como aliens variados y oficiales y eso.
Es que la mayoría, digo, esto es lo que primariamente hacen, pero siempre están detrás, siempre son... pueden terminar siendo uno de los que está como es, con una máscara rara
o simplemente con un uniforme de Starfleet en una consola.
Totalmente. O de atrás, digo, porque ahí está el tema, con la mayoría de estos actores, por eso digo que son como un Hollywood paralelo. La mayoría de estos actores no tienen protagonismo, pero son parte y hasta trabajan más que todos los otros. Digo, Dennis trabajó en una bestialidad de capítulos, aparte de como coordinador de dobles. Sí, obviamente casi siempre sin crédito, como es una mala costumbre de las series de televisión que no tienen tanto tiempo para pasar los créditos al final, entonces a muchos los pasan por arriba, ¿no?
Sí.
Digo, Dennis en pantalla fue Cardassiano, fue Klingon, fue humano, fue Brin,
varios
fue Caso.
Además.
Y varios aparte, obviamente,
varios romulanos.
Varios cardasianos distintos que estaban por ahí, pero bueno, el chabón se puso el maquillaje cardasiano, se puso el maquillaje de Klingon, fue Brin, fue Kasson, fue Bajoran, fue Borg en un momento. Para mí igual lo más divertido fue que también en un capítulo fue el que estaba debajo del maquillaje de Morn.
Claro, sí, en algún momento tiene que haber otro tipo.
Y uno fue él, digamos, él también fue Morn.
Tres o cuatro. Creo que hay un Morn principal que lo hemos mencionado.
Sí, y después hay varios.
Hay tres o cuatro que, según la ocasión...
Es que ahí está el tema, digo, es la cuestión de que están siempre por ahí.
Claro.
Por más allá de coordinar, de hacer su laburo de coordinador de dobles, de manejar otras cosas, digo, están ahí, es como vos decías, si ya tenés un tipo vestido de Starfleet porque tiene que ser, no sé, la espalda de alguien, y lo mandás ahí
no,
atrás.
Incluso cuando no son la espalda, cuando es ¿cuántos oficiales hay en el Voyager y en Deep Space Nine y en TNG que caminan, no nombran?
O que caminan por ahí, que están atrás caminando.
Y si vos ves, más de una vez al mismo tipo, da la sensación de que laburan ahí de verdad en la historia.
Totalmente. Bueno.
Es como varios aliens, no solo Morn, varios aliens. Hay uno que es como un Twi'lek, pero que tiene una sola coleta. Que sí. Siempre está al pedo, no parece laburar. Está siempre en el bar o el
pasaje. Está siempre en el bar dando vueltas, sí.
Es uno que está al tope.
Es porque está. Y bueno, la vida en una estación espacial debe ser bastante difícil.
Sí, tengo acá algunas más cosas de las que hizo Madalón. ¿Te acordás de los terroristas de Higher Ground en TNG? Los que tienen
trajes
que están hechos con gomas de autos.
Sí.
Uno de esos. ¿Viste el Skeletor contra el que lucha Worf en el Holodeck también?
Bueno, pero tanto en TNG como en DS9, todos esos Skeletor medio extraños que son tipos pelados con.
Esa máscara de haber robado otro lado.
Seguramente, porque la usaron tanto en TNG como en Coso.
La debía tener Wesmo o algo en algún lado.
Obvio, seguro
que fue. El cuento ese de que la máscara de Mike Myers en la película de terror de Halloween. ¿Es Halloween Mike Myers? Sí.
Sí, obvio, sí. Era la jeta de Coso.
Es una jeta de Shatner.
De Shatner.
Es un molde de jeta de Shatner.
Es un molde de jeta de Shatner, sin ni hablar. Así que, a ver, como. Te digo, laburó de un montón de cosas, a tal punto que como coordinador de dobles solamente te estoy hablando. Antes, digo, todo lo que dije antes era aparte siendo doble, ¿sí?
Claro, claro.
Pero como coordinador trabajó en 90 episodios de TNG, en 133 de los 173 de DC9 y en 72 de Voyager.
Está tranquilo.
Es una bestialidad lo que labura el chabón.
Tranquilo, tranquilo.
Por fuera de Star Trek sí, también tiene una carrera enorme. Tanto como coordinador de dobles como doble. Digo, empezó en Koyak en el 73 como doble, ¿sí? Y ya en el 81 empezó a ser coordinador de dobles del Gran Héroe Americano. Del 81 al 83. Todo coordinó a él los dobles de esa serie. Por ejemplo, te cuento que en el 89... A ver, no te voy a decir todos los nombres de las películas porque son la mayoría desconocidas, ¿está? Pero en el 89 trabajó en 10 películas. En el 90 en 11... Y en el 91 ya trabajó en 15 películas.
Chao.
O sea que ahí es donde yo te digo que es lo interesante de esta gente. Porque yo no sé si hay muchos que en el 90 ya han hecho 11 películas. ¿Entendés? Actores conocidos.
No, actores no, pero como stand capaz que podés hacer más cosas.
Como stand podés meterte mucho más y tenés como más carrera, ¿sí? La verdad que así es toda su carrera, ¿tá? Digo, obviamente, de nuevo, títulos que la mayoría desconocemos, pero algunos son interesantes y son más conocidos.
Pero con esto se pagó la casita y eso.
Ah, no, chabón, está laburando, sigue trabajando. Digo, nació en el 60.
Es un tipo joven.
Es un tipo joven.
Como coordinador que no tenés que hacer las cosas.
Exactamente.
Igual estoy seguro que con las lesiones y todo, este tipo con 56 está mejor que nosotros con 30 y pico.
Bueno, eso seguro, papá. Eso no me extraña. La verdad que Dennis Madalón trabajó, por ejemplo, en la primera película de X-Files, en la película Interceptor, que es donde la primera es donde se muestra el avión invisible, el stealth.
La que lo roban, ¿no?
La que lo roban, exactamente, que era un clásico de los 90. En Pájaros de Fuego, en Ghost Dad, ahí tenés, ¿ves? Por ejemplo, laburó con Bill Cosby en la película Ghost Dad. Y vos decís,
Dios mío,
¿en qué puede haber? Porque hay un doble ahí.
Donde alguien se caiga de un árbol o una estupidez por el estilo, hay un doble.
Tiene que haber un doble y tiene que haber un coordinador de dobles. Sí, ¿entendés? Claro. ¿Te acuerdas la película Hero con Dustin Hoffman? Esa que el tipo ve el que se cae un avión y...
Sí.
Bueno, él fue coordinador de riesgo de ahí. Y desde el 2009 hasta el 2013 fue el coordinador de dobles de la serie Castle con Nathan Fillion.
¿Era vos?
Que
hay otros trekkers trabajando ahí, creo.
Hay otros trekkers trabajando ahí. Así que el chabón laburó una bocha, pero un montón. Así que este era fue Dennis
Danger. ¿Qué anda ahora?
Madalón. No, la verdad que desde Castle, que no hace nada, desde 2013, hace cortos. Está haciendo cortos y está haciendo cosas como doble, pero no como coordinador de doble.
No como coordinador. ¿Pero claro. ¿Trabajó en algo conocido como doble últimamente?
No, últimamente no. Está haciendo todos cortos laburando en lo que es más, creo yo, de amigo, ¿entendés?
Probablemente. Capaz que en alguna cosa indie, que el loco ya no está en tanta demanda como antes, pero para algo indie te cobra más que alguien que existe en demanda, y bueno, sabe mucho.
Exactamente, yo creo que viene más por ahí, porque la verdad que desde el 2013 son todos cortometrajes los que está laburando.
Bien, bien. Bueno, yo voy a hablar ahora de una de las personas bastante importantes en lo que es el Star Trek moderno, como muchas, ¿no? Que es Ronald Moore. No Ronald B. Moore, sino Ronald B. Moore.
Exacto.
Coordinador de efectos especiales y supervisor de efectos especiales de TNG, Generation, Voyager y Enterprise.
Nada más ni nada menos.
También trabajó de manera más puntual en sin créditos en Final Frontier, First Contact y los videojuegos Klingon y Borg.
Y Borg, sí.
Sí. Nacido y criado en el sur de California, Ron Moore, desde su juventud, tenía un interés muy profundo en la fotografía, que lo consiguió durante su etapa liceal y sus dos años en la Marina de Estados Unidos. Era el asistente del fotógrafo en una base de submarinos.
Ah, mira.
Imagino que tomarían fotos técnicas.
Sí, seguramente.
O capaz que alguna foto de la tripulación. Vas a saber. Luego de la Marina, en contra de los deseos de sus padres, pero era un pelotudo, me imagino ya,
sí,
se enroló en el Instituto Brooks de Fotografía de Santa Bárbara, California, donde también asistió Gary Hutzel,
que lo hablamos del año pasado. Exactamente.
Se graduó con un título de producción de películas, de cine.
Claro.
Graduado en San Diego, se quedó ahí y empezó a estudiar más en el National Radio Institute, aprendiendo los aspectos técnicos de construir aparatos electrónicos como televisiones y radio. Un tipo con muchos intereses. Esto le dio trabajo de inmediato en una empresa que se llamaba Kou, construyendo televisiones y cámaras. Esto pagaba las cuentas, pero lo había alejado de su sueño de trabajar en la industria del cine. Renunció, se fue a Los Ángeles y trató de trabajar en la industria. Como no era miembro de ninguna de las sindicatos, tuvo problemas en encontrar trabajo, pero eventualmente consiguió laburo en la Westheimer Effects Company, una de las empresas que había trabajado en la serie original. Trabajaban varias.
Sí.
Esto es el 78, pero agarra trabajo de chofer.
Oh, ok.
Es lo que hay.
Sí, hay que laburar.
Le encantó que estuviera trabajando en una de las compañías que le trabajó para todos, porque él era fan de Star Trek. Su trabajo solo incluía llevarle latas de cintas a clientes con los trabajos terminados. Pero empezó a hacerle trabajo fino en todo el lado de la empresa, tratando de aprender todas las partes del trabajo de los efectos. Y eventualmente, el dueño de la empresa, uno de los directores de la empresa, Joseph Westheimer, le dio el trabajo de técnico de line-up óptico, sea lo que sea.
Sí.
Pero ese bueno, lo dio effects y cámaras.
Claro, pero empezó de abajo, bien de abajo.
Totalmente. Se queda definitivamente en Los Ángeles, trae a su esposa Bárbara de San Diego, ya se habían casado, y durante estos años trabajó sin crédito en películas como Kiss y El Fantasma del Parque, del 78, la película de los Muppets, del 79, las series de televisión El Crucero del Amor, Los Ángeles de Charlie y Proyecto UFO. Bien. Uf,
zarpado.
Entre el 81 y el 84...
Ya empezó bien, digamos.
Sí, tranquilo. Amigo. Entre el 81 y el 84, Moore, porque se pronuncia Moore el apellido. Todos hacemos el error de pronunciarlo Moore cuando es Moore, porque es como se llama, neerlandés el apellido. Yo siempre lo digo. Así que es Demi Moore, es Ron Moore, Michael Moore, no es Moore.
Mira.
Empezó a trabajar para la empresa de Richard Edlund, Boss Film Studios, que había empezado. Que había creado un mes antes. Moore se quedaría trabajando para Edlund hasta el 87, cuando lo contrata Paramount para trabajar en TNG. Mientras trabajaba en Boss, trabajó como técnico óptico en Ghostbusters, con su primer crédito oficial en el 84. 2010, Fright Night en el 85, como consultor editorial de efectos visuales en Poltergeist 2 del 82, The Boy Who Could Fly del 86, Solar Babies, mucho gusto, también del 86. Y en el 86 también trabajó en Big Trouble in Little China.
¡Wow!
Tiene varios películas antes de TNG. Bueno, arranca en el 87 con Encounter at Fairpoint. El tipo está en el primer episodio moderno de Star Trek y trabaja durante 18 años hasta el último episodio. These Are the Voyages en 2005. Zarpada. De Enterprise. Fue una de las pocas personas...
De Enterprise, sí, sí.
Fue una de las pocas personas que trabajó ininterrumpidamente en los 18 años del Trek moderno. Podés contar a Rick Berman, Peter Laurison, David Takemura y Michael Okuda. Ya está.
Y no hay mucho más, claro.
No, son ellos, son ellos. No trabajó en DC9, porque estaba ocupado con otras cosas durante ese tiempo. Primero con TNG y después con Boer.
Uh-huh.
Ganó 5 Emmys y 8 nominaciones más, un premio de la Sociedad de Efectos Visuales y una nominación de un Fantastic Come Award, y es el tercer trabajador de Star Trek con más premios. Solo lo sobrepasan Dan Curry, su amigo Dan Curry, también de efectos visuales, y Michael Westmore.
Y Michael Westmore, que obviamente
tiene una bocha de premios.
Es una bestialidad, sí.
Bueno, obviamente su nombre es similar al de Ronald D. Moore, que empezó a trabajar en el 89, y no solo la gente de afuera de Star Trek se confundía, porque el propio Ron B. Moore, nuestro homenajeado de ahora, dice que cuando Ron empezó, el otro Ron, Ron D., empezó a trabajar en TNG, le dieron el cheque al original. Se lo devolví, pero le dije que tuviera cuidado porque capaz que no tenía problema en cobrar alguno de los cheques. Nunca me mandaron otro, pero todavía dijo todavía estoy esperando que me llegue un otro cheque.
Qué bueno.
Porque los cheques de Ronald D. Moore deben estar lindos ahora.
Y ahora sí.
Incluso en el 93, en Gambit parte 2 de TNG, pusieron mal el crédito. Era para Ronald B. Moore y pusieron Ronald D. Moore.
¡Qué buena onda!
No. Qué kilo. Bueno, es como mi viejo que me dice los nombres de mis otros hermanos.
Claro, sí, es eso. Yo te iba a decir.
Yo le digo
eso
a mi hijo el nombre de uno de mis sobrinos a veces. O el gato, ¿viste?
Casi.
Si encima estás en Ronald D. Moore y Ronald D. Moore en Estados Unidos, donde no hay segundo apellido.
Claro, no hay manera.
Bueno, como coordinador de efectos visuales, lo trajeron a TNG como el tercer senior VFX con Gary Hudson y Robert Legato para trabajar en TNG. Porque, después de trabajar en Counter Fanpole, la verdad es que se dieron cuenta de que como era el show con más efectos visuales de la época, precisaban más gente.
Necesitaban mucho más gente.
Una cuarta persona. Y acá, por recomendación de Moore, entra Dan Curry.
Claro.
Como comentamos el mes pasado, los dividieron en dos equipos. Moore y Curry por uno, Legato y Hutzel en otro, y se alternaban para poder trabajar al mismo tiempo incluso.
Claro, era el par y el impar, digamos.
El episodio 16, que de hecho fue el 12 producido, Too Short a Season, fue el primero en que Moore y Curry trabajan como equipo en TNG. Y trabajó también el formato de dupletas, que como dijimos, lo usaron durante las siguientes tres series, aunque a veces se intercambiaban o trabajaban de a varios cuando era necesario.
Sí, obvio.
En su autobiografía, que se llama Flying Starships, Ronald Moore dice que, voy a decir mil veces Moore y después Moore.
Sí, obviamente.
Confiesa que fue frustrante empezar a trabajar en TNG en la primera temporada. Primero que nada porque era un fan de TOS y que no le parecía que su visión como fan estaba alineada con la de los productores del programa. Muchas veces decía lo frustrado que estaba, y Legato le dijo un día: che, la verdad que nunca trabajé con nadie que haya renunciado tantas veces como vos. Se ve que decía: no, me voy.
Esto se están haciendo cualquiera, no están respetando la...
De a poco se acostumbró y terminó disfrutando su trabajo en Star Trek. Bueno, 18 años, ¿no?
Sí, Sí, 18 años, como que si no te acostumbras.
Sí, sí, sí. Luego empezó como supervisor de efectos visuales, ya no como coordinador, en Hollow Pursuit, Identity Crisis, Fierce Duty, y lo promovieron permanentemente a ese trabajo. ¿Te acordás que muchos hacían un trabajo de supervisor sin realmente estar cobrando?
Sin realmente estar cobrando, sí, la mayoría.
Es el clásico en cualquier laburo, uh-huh. Y acá también. Lo promueven a esa posición y se convierte en el tercero en tenerla, luego de Legato y Hutzel. Bueno, y Hutzel después, perdón. Sí, luego Legato y Hutzel se fueron a trabajar en 10 Painel.
Exactamente, eso te iba a decir, Hutzel se iba a 19.
Y a Curry era un trabajo de productor de VFX. En este caso, los equipos de TNG se formaron Moore con Philip Barberio, que recién entraba. Y Edward Williams era como un associate que pivoteaba entre los dos equipos. Tenían Gary Hutzel y Ron Moore tenían las mismas responsabilidades que Legato y Curry, pero que muchas veces, pero que no tenían ningún crédito durante las dos primeras temporadas, lo hablábamos la otra vuelta.
Claro.
Por problemas de los sindicatos, por políticas de los estudios y por falta de espacio y tiempo al final.
Es que no es joda, pero pensá que las películas tienen mucho de... Digo, pueden tener tranquilamente 5 minutos de títulos. Las series no. Las series no pueden ser porque es tiempo que pierden del contenido en sí mismo, que es lo que realmente los auspiciantes auspician. Sí. Digo, ningún auspiciante te auspicia la tira de gente que trabajó en, ¿entendés? Necesitan acción, necesitan cara de actores y demás. Sí, es un gran tema ese.
Si no, después es como algunos programas de entretenimientos que al final tienen una tirita larga que va pasando bajo el todo.
Sí, que es exactamente lo mismo.
Y no puedes leerla.
Claro.
Es como cuando ves los backers de una película de Kickstarter.
Que son un montón. Sí, totalmente.
Bueno, como hablábamos la otra vuelta, Rob Legato fue y dijo: vos, denle crédito a esta gente, renuncio yo a mi crédito.
Totalmente.
Incluso el propio Curry se quejó cuando en una revista en una edición de la revista Cine Fantastic mencionaron a Moore y a Hutzel como asistentes.
No, asistentes. Y él le sacó una pelota.
Medio claro. Quemado. Bueno, esta gente no es asistentes. Son igual claro. De salado que nosotros hacemos el mismo laburo.
Claro.
Bueno, al final de la temporada 7 de TNG, Ron Moore se convirtió en una de las pocas personas senior de VFX en Star Trek de televisión en también trabajar en un film, porque mientras todavía estaban las películas, las series en producción, porque claro. a Paramount le gustaba matar las cosas separadas. Tan separadas que ahora tenemos CBS y Paramount.
Sí, ponele demasiado separado, pero bueno.
De hecho, tenía miedo de que si aceptaba el trabajo de la película, después no encontrara laburo en alguna de las series.
Otra vez, claro, mirá.
Pero mirá bueno, vos, qué loco. Lo hizo, le costó un poquito encontrar laburo, y por eso es que rechaza laburar en First Contact.
Claro.
Porque que First Contact le lleva después, mientras está trabajando ya en Voyager. Porque no quiere quedarse sin laburo. Entonces, bueno, se une eventualmente a Voyager, porque Robert Legato se va, o sea, fue uh-huh. de Star Trek, y ahí trabaja en equipo con Michael Bakauskas, apellido lituano, si no me equivoco, y forman el segundo equipo de los que se alternaban en Voyager, empezando en la temporada 6, el episodio 6 de la temporada 1 de Cloud,
trabaja
ahí. Trabaja como supervisor también. Perdón, ahí es cuando le piden para trabajar en First Contact. Dice no, porque capaz que me puedo...
A ver si todavía me quedo. Claro,
laburó un poquito en lo que él hacía en varias películas en First Contact, que es agarrar el script, el guión, y decir cuánto van a salir, más o menos, calcular cuánto van a salir los VFX.
Claro.
Pero eso sí. Es increíble. Eso es como un laburo...
Sí, tercerizado.
Un tipo que sabe claro. De effects para que te diga, che, más o menos cuánto nos va a salir esto. Porque el guionista empieza a poner explosiones y nave.
Y total. Total, él no lo va a tener que pagar. Sí. La clásica, sí.
Ahí agarra a Takemura en la película. Bakauskas se va de Star Trek luego de la temporada 1 de Voyager. Viene Mitch Suskin de una... compañía que se llama Foundation Imaging, que la había fundado creo algún ex Star Trekker.
Uh-huh.
Y bueno, y trabaja con Suskin hasta el final de Voyager. Los editores de la revista Star Trek The Magazine le piden durante la temporada 6 a Ron Moore que lleve un diario de producción, y esto sale en una edición de la revista, en dos números de la revista partido, y en 2012 sale la autobiografía de Moore, Flying Starships, en que incluye, perdón, no solo toda la temporada, es sobre el episodio Fury.
Ah, mira.
La autobiografía es centrada íntegramente en su trabajo en Star Trek, que bueno, fueron 18 años.
Son 18 años, tenés para hablar un montón, digamos.
Un montón. Moore aparece en pantalla en el episodio final de Enterprise y el final de la segunda etapa televisiva de Star Trek, dice Ar de Voyages, como el comandante Ronald Moore en una computadora.
Buenísimo. Y aparte se lo remerece, digamos. Sí. Lo merece él.
Y hay un montón de referencias, como es clásico. ¿Te acordás en The Outrageous Ocona, donde Data va al Holodeck a aprender comedia?
Sí.
Da una lista de varios comediantes y uno es R.B. Moore. Mencionan un Captain Moore, que también lo mencionan en Generations.
Ok.
Y un montón de cosas. El loco también trabajó en cosas no oficiales de Star Trek. Trabajó como consultor de efectos visuales en Star Trek New Voyages, varios episodios.
Okay.
Donde laburaron un montón de personas como Doug Drexler, Takoi, Grace Lee Whitney, Okuda, etcétera. Y es uno de los integrantes de la Enterprise Blues Band, que escribe y canta canciones sobre Star Trek, que tocan en convenciones. Hace poco tocaron en un crucero de fans de Star Trek. También participan Richard Herr, Steve Rankin y William Jones, que no me acuerdo quiénes son.
La verdad que no.
Participa Bone Armstrong, que es el jefe de el almirante de Starfleet en Enterprise.
Sí, sí.
Y Casey Biggs, que es Damar de Deep Space Nine.
¡Wow!
Moore es el guitarrista.
¡Qué buena onda! Sí, es el que fue el que hizo los que estuvieron en el último crucero.
Sí. De hecho, en el último crucero hay una canción que tocan con Ethan Phillips, con Neelix de
Exactamente, sí, por eso lo sabía.
Sí.
Pero mirá vos, que él sea el guitarrista. ¡Qué buena onda!
Sí, Moore acumuló una colección muy considerable de ítems de producción de Star Trek a lo largo de sus años. Y luego de mantenerlas durante dos décadas, decidió dejarlas ir. Y como hablábamos la otra vuelta, junto con la colección de Gary Hutzel y del Property Master Joe Longo, hicieron una serie de subastas, de tres subastas para vender todas las cosas que había acumulado. Fuera de Star Trek, el loco trabajó muchos años en la comisión votante de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, que es la organización que hace los Emmys.
Tiene un porqué, digamos.
Sí, ¿no? Y fue uno de los miembros que hizo lobby exitosamente para que la categoría paraguas de dirección de arte se dividiera e hicieran una de efectos visuales.
Ah, muy buena onda.
Sí. Estuvo 4 años también luego en la mesa de directores de la Visual Effects Society, que es, bueno, la que organiza los premios VES, que cual él había recibido varios años antes. Uh-huh. Luego de trabajar en Star Trek, trabajó en 2006 en la película de Miami Vice. No debe haber estado acá en Uruguay mientras la filmaban.
¿La filmaban en Uruguay? No sabía eso.
Hay partes de Cuba, abro comillas, y de Colombia, que son Montevideo y Piriápolis.
Sí, iguales, digamos.
Sí, bueno, la ciudad vieja de Montevideo tiene partes muy españolas.
Eso es cierto.
Que sirve para Cuba. Y la rambla de Piriápolis se ve que le sirvió también. Sí, Colin Farrell casi muere de una sobredosis acá.
Qué bueno.
Casi muere de mucha merca acá en Uruguay, ¿te imaginas? Se muere, queda duro Colin Farrell en Uruguay.
En Uruguay, qué mal, chabón.
Después trabajó también en Rush Hour 3 en el 2007. En la serie Kings del 2009, donde recibió su tercer premio de Outstanding Visual Effects en Broadcast Program de la BES, de la Sociedad de Efectos Visuales, compartido con otra gente. Y más recientemente trabajó como coordinador de freelance de efectos visuales en las dos últimas películas de Twilight, o las últimas, no, Breaking Down Parte 1 y Parte 2 del 2011-2012, donde trabajan algunos actores de Star Trek también. Y eso es más o menos lo último que ha hecho. Como dijimos, tuvo 13 nominaciones, ganó 5 Emmys.
una bestialidad.
Y es un despelote. Y también, déjenme ver. No, eso es lo que tengo de él. Eso es lo que tengo de él. Un loco, ¿me parece poco o no me parece poco?
No parece poco, definitivamente.
No me parece poco.
Es de esas personas que como Cuba, como Westmore, digo, generaron que para ellos es tanto Star Trek como Star Trek, como para Star Trek son ellos, digamos, ¿no?
Sí, totalmente.
Digo, eso no solamente estar mucho tiempo, sino lo que le pusieron, lo que le dieron, es como, oh, tremendo, ¿verdad?
Sí, definitivamente.
Tremendo.
¿Quién viene después?
Yo acá tengo algo que, bueno, pueden conocerla es una mujer, la pueden conocer de otras cosas. Es Patricia Tallman, que nació en el 57 y, aparte de actuar, como ya vamos a ver que actúa, porque es una actriz
conocida para el fan del Sci-Fi,
digo, es alguien conocido. Vamos a hablar específicamente de ella como doble de riesgo, y específicamente en Star Trek. ¿Por qué? Porque, a pesar de no haber estado acreditada como la mayoría de los dobles de riesgo, trabajó en TNG, donde hizo mucho de doble de Gates McFadden, por ejemplo, y entre otras. Trabajó en DC9, donde entre otras actrices fue doble de Nana Visitor. También laburó en Generations, donde, por ejemplo, ¿se acuerdan de seguramente en Generations, cuando Gates McFadden se cae del barco, digamos, cuando Data le saca la plancha?
No, Data la empuja.
Bueno, Data la empuja en realidad, cierto. No es que eso, Data la empuja, bueno, es ella la que se cae, es Tallman, no. Obvio. Es McFadden.
No, claro.
Y en Voyager también trabajó en varios episodios. O sea que en realidad, como doble de riesgo, en cuanto necesitaba una colorada, la llamaban a ella.
Y si era monocha, le cargaban peluca.
Y le ponían una peluca y listo.
Porque si era la doble de acción de Nana Visitor, debía tener el pelo corto.
Tenía el pelo corto en ese momento, sí, pero después lo cuento, pero también fue como es doble de riesgo de Dax, o sea, de Terry Farrell.
Ahí iba peluca.
Y ahí pegaba peluca. Su carrera en Star Trek como doble empezó gracias a Madalón, a Danger.
Madalón,
que la conoció en el rodaje de la película Joker.
Perdón, pero me acabo de imaginar Dennis Danger Madalón y el otro, Vincent Niebla, haciendo un team up.
Obviamente. Y cuando se presentan, aparece en el subtítulo abajo: Danger y Niebla.
Juntos son.
La
cosa que Fight Crime, como dicen.
They Fight Crime, obvio. Bueno, la conoció en el rodaje de Joker en el 89 y le dijo de sumarse a TNG en el 91. Ella ya en realidad venía haciendo dobles de. O sea, hacía de doble en muchísimas películas y muchísimas. Series, pero cuando entré en TNG fue como que encontró la beta, porque, como te digo, era una mina que aparte ya actuaba, entonces no era solamente de riesgo, sino que también hacía doble de actuación, que era lo que hablábamos antes.
Sí.
Su relación con muchos de los actores de la serie siempre fue muy cercana. Lo cuenta ella en varias entrevistas. Por ejemplo, contó que una vez que Nana Visitor en realidad no necesitaba mucho de los dobles de riesgo o de doble de acción, porque hacía sus propias piruetas, digo, ¿no? Y
Nana Visitor fue muchos años bailarina de.
Bailarina, exactamente. Por lo tanto, no la necesitaba esas. El haber estudiado danza ayudaba a quien quizás no necesitaba. Pero Visitor sabía que si Tallman no aparecía en pantalla, no cobraba, o sea, cobraba distinto.
Ah, claro, sí.
Entonces, ¿qué hacía? Muchas veces pedía la doble a pesar de no necesitarla.
Buena onda.
¿Entendés? Y se llevaba bien con ella, la hacía aparecer en pantalla.
Hoy me enteré que Nana Visitor era fan de Star Trek antes de trabajar en Star Trek.
Ah, mira, eso yo no sabía.
Ayer en realidad, el 26 de julio, fue el cumpleaños de Nana Visitor.
Sí.
Y en Star Trek, en la página de Star Trek de Facebook, te ponen, viste, la fotito y eso. Exacto. Y te ponen algún dato. Nana Visitor laburó muchos años en Las Vegas, donde pasaba horas y horas ensayando para los musicales en los que trabajaba. Y el único horario que tenía para ver tele era mientras comía y miraba a tos.
¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda!
O sea, dedicaba su único horario de ver tele.
Su único de ver tele a ver tos. Está muy bien, está muy bien. Bueno, más allá que parece buena mina por estas cosas que hacía, digamos, ¿no? Porque es cierto, digo, lo que tienen los dobles es que aparecen por pantalla, digo, aparecen por
toma.
por tiempo de toma, digamos.
O sea, las personas no tienen un sueldo como tienen los actores principales.
Exactamente, no tienen un sueldo fijo, digamos. Y lo grosso que era como doble, Patricia Tallman, se ve en una anécdota en la que Tim Rus, cuando tuvo, ¿no? Digamos, que sí. estaba en en DS9 haciendo de Klingon en una de sus apariciones, todo maquillado, tenía que hacer una escena de acción con Nana Visitor, ¿no? Y Nana, obviamente, pidió el cambio para que aparezca Patricia Tallman como para darle espacio, ¿no? Entonces entra Tallman y a pesar de que ya habían hecho un ensayo un montón de veces como para que la piña que le tenía que dar a Kira fuese actuada, ¿no? Digamos, como siempre.
Y no un bife de verdad,
Ras calculó mal y le dio un golpe directo a la jeta. ¿Entendés?
El problema es cuando no sos doble de acción.
Ahí está el tema. A pesar de todo ese entrenamiento, el chabón le dio un bofe, pero una piña.
No, claro, pero yo digo que Ras no es doble
de acción. No es doble de acción, totalmente, claro. Entonces, a pesar de todo ese la práctica que puede tener, el tipo fue tipo 10 centímetros de más, dice. Esto lo cuenta Tallman en su libro, en un libro que sacó sobre cómo es ser doble de acción, digamos.
Duele.
Y el tipo lo que pasó fue que le pifió por unos centímetros nada más, pero le dio un golpe le dio directo a la jeta. Obviamente el director pegó un corte de enseguida y Tallman, para no desperdiciar la toma, dijo, no, seguí, que está todo bien.
Recogiendo un diente.
Obviamente le quedó un moretón enorme en el ojo, pero la mina siguió actuando como si nada. Y cuentan los que estaban ahí que Ras no paraba de pedirle perdón cada vez que se la cruzaba, por haber calculado mal. Y lo que dice la mina, que es re loco, es que ese mismo día, en realidad, normalmente cuando el actor sale y entra el doble, el actor o se va a fumar un pucho, o se va a terminar de mirar las líneas, ¿no? De aprender las líneas con lo que tiene que decir en la escena siguiente, qué sé yo. Pero justamente después de esa filmación, de ese día de filmación, Nana Visitor tenía que hacer una photoshoot una sesión de fotos con Variety o algo por el estilo, y que gracias a que él le pidió el cambio y el mamporro se lo comió Tallman, pudo hacerla.
Sí, porque si no hubiese quedado con un lamparón en la jeta.
Claro, hubiese quedado con el ojo rojo, como con el ojo negro, como quedó Tallman durante 3 días, y no hubiesen podido hacer la promoción. Entonces que los productores le pagaron extra.
Bien. Hazard pay.
Claro, totalmente, se morfó un dinero extra solo porque zafó de la promoción que tenía que hacer la otra en la revista. Pero bueno, lo interesante es que la mina dijo, sigan, que no pasa nada, y bueno, total dijo, es parte de mi trabajo, me morfé un moretón, no es para tanto. Claro. Para eso estoy. Y eso es re groso, ¿no?
Digo, y eso es una profesional.
Totalmente. Aparte, estoy obviamente en DC9 y hay un montón de imágenes que la ves vestida igual que Kira, y la verdad es que son iguales. Está re bueno porque tiene el mismo peinado, qué sé yo. Claro. Y lo loco es que también durante la cuarta y la quinta temporada, como dije antes, fue doble de Terry Farrell. Y lo fue en casi todas las peleas que Dax tiene con Worf, que en realidad tampoco era Michael Dorn, sino el doble de Michael Dorn, que era Brennan Dyson. Y cuentan que entre los dos lograron generar unos movimientos específicos, unas coreografías específicas, que terminaron enseñándole a Farrell y a Dorn.
Para cuando ellos había close-ups, sí.
Claro, cuando había close-ups o cuando no estaban ellos en cámara. Por lo tanto, cobraron como diseñadores de coreografía.
Buenísimo.
También, ese momento.
Estoy viendo una foto de Nana Visitor, Patricia Tallman y Danger Madalone.
Y es una masa.
El pelo noventero, ochentero de Madalone
es increíble.
Poesía.
Sí,
parece es integrante increíble. De la banda de Bon Jovi.
Sí, más o menos. Bueno, como dije, también aparece en pantalla actuando en Star Trek un montón de veces, siendo la más interesante cuando aparece como oficial de armas de la Defiant en The Way of the Warrior. Que este momento es algo especial, a ver, porque supongo que, a ver, no todo el mundo tiene que saberlo, pero Patricia Tallman fue Lita Alexander en en Babylon 5. Y Babylon 5 con DS9 tiene una historia complicada. Se supone, en realidad no es que se supone, la historia cuenta que Straczynski va cuando está TNG, creo que por la tercera temporada, va y le lleva el guión de la nueva serie de Star Trek a los de Paramount. Y los chavales lo miran, lo leen, que yo dicen, la verdad que está muy interesante, pero no queremos hacer ninguna serie nueva por ahora, pupú. Y el chabón lo largan, ¿no? Straczynski se va con su guioncito bajo el brazo y empieza a trabajar en hacer su propia serie, que va a terminar siendo Babylon 5. El tema es que el mismo año en que empieza a salir Babylon 5, empieza a salir DC9. En realidad salen con 2 meses de diferencia. Y la verdad que hay cosas que son parecidas. Digo, es en una base espacial, ¿no?
Sí, algo parecido hay.
Tiene un montón de puntos que se tocan. Y los fans empezaron a generar una cuestión de o ves Babylon o ves DC9. O ves DC9 o ves Babylon, sí. ¿No? Y la verdad que, digo, para mí, que a mí me encantan las dos y que son para mí las mejores series de ciencia ficción que vi, yo puedo abstraerme, pero porque no las vi en el momento del estreno. En el momento del estreno debe haber sido algo grosso. Y una pica zarpadamente grosa, a tal punto que empezaron a perder, empezaron a ver perder espectadores tanto uno como el otro. Entonces, en un momento salió Straczynski y comentó. Y lo único que dijo fue, hizo un statement oficial diciendo: señores productores de la Paramount, ustedes saben, yo sé, pero ahora son dos cosas distintas. Sigamos cada uno por su camino. Punto. Eso fue lo único que dijo. Y eso, así todo, lo hizo como para calmar los ánimos, pero así todos los fans era como que se dividían mucho, ¿entendés? Era, a mí me gusta Kira, a mí me gusta Ivanova, sí. A mí me gusta Cisco, a mí me gusta Sheridan, ¿entendés? Entonces empezaron a hacer entre las dos productoras, entre JMS Productions y la Paramount, empezaron a generar que se mezcle gente.
Bien.
Y aparezca. Digo, ya teníamos que Andreas Katsoulas había sido Tomalak en TNG y que es el Citizen Shekar en Babylon. Y de repente, si te fijas, hay 2 o 3 capítulos en donde aparece gente de Babylon en TNG y donde aparece gente de TNG, de Trek, digamos, en Babylon. Uno de ellos es Bill Mami, que es Lenier en Babylon, aparece como un casi protagonista de un capítulo, de ese capítulo donde Cisco, donde se ve realmente que es la guerra contra el dominio, que hay una avanzada y quedan como atrapados.
El sitio de AR-715.
Exactamente. Bueno, el técnico que tenía que descular la cuestión de la base de datos del dominio es Bill Mami, claro. Que es... que en ese momento estaba trabajando como Lenier, ¿entendés?
Perfecto.
Y entonces empezaron a generar esos cruces como para, bueno, si bien Lita Alexander, o sea, Patricia Tallman, venía laburando hace un montón en Star Trek, cuando Straczynski la llama para hacer de Lita Alexander, que es un personaje súper importante en la serie de Babylon.
Y la telépata, medio facha, ¿no?
Es la telépata, exactamente. No es facha, pero bueno, no importa. No, los fachos son todos los otros telépatas. Ella no, justamente.
Yo no tengo mucho... Bueno, claro, el que hizo de telépata fascista fue Walter Koenig.
Claro, Walter Koenig.
Uno de los policías telépatas.
Es el facho telépata, digamos. Entonces, como que hay una cuestión así entre los dos. Pero ¿qué pasa? En el capítulo este de The Way of the Warrior, la mina mira a cámara, o sea, la mina saca... O sea, vos ves que hay una oficial en la Defiant que Cisco le dice, oficial tanto, saque la Defiant, ¿no? La clásica, que no es la normal ese momento, entonces, no, o sea, no es normal que te muestren, siempre te muestran la misma animación de la Defiant despegando de la base y yéndose. Acá te muestran a alguien que hace esos movimientos y mira a cámara y se escucha que Cisco dice, muy bien, oficial tanto, felicitaciones, y la mina mira acá y me dice, gracias capitán, ¿entendés? Como diciendo, cortemos con esta pelotudez de que como es
estamos
en guerra, démonos cuenta que todos estamos bien nosotros, por lo tanto los fans también tienen que estar bien, y es re groso que sea ella, que ya viene laburando un montón, porque en realidad laburó una bocha, digo, en TNG aparece también adelante de cámara, digamos, como enfermera, aparece como alienígena un montón de veces, en DC9, bueno, ni hablar, no solamente es doble de riesgo, sino o doble de cámara, digamos, sino que también aparece adelante de cámara. Pero esa vez es como muy especial porque era un, bueno, muchachos, cortemos la pelotudez.
Sí, sí, sí.
Los dos shows pueden convivir por separado y tranquilo al mismo tiempo, ¿entendés? Su carrera por fuera de Star Trek, dejando de lado la actuación, digamos, sí, o sea, como también como doble, tiene títulos como Austin Powers, las dos primeras películas, bien. Godzilla, La pistola es nueva 33 un tercio, que bien. Ahí es donde vos decís, de nuevo, ¿no? ¿Para qué pueden tener?
No, pero bueno, ahí es obvio.
Ahí es como que, claro, a pesar de que es una comedia, y alguien se tiene que caer. Y
es una comedia, pero justamente porque es una comedia de slapstick.
Exactamente. La mía trabajó también en otras 48 horas, la continuación de la de, sí, la de Murphy. Trabajó en Speed, máxima velocidad, la de Keanu Reeves.
Sí.
Trabajó como doble de Nicole Kidman en Bewitched, la película de Hechizada.
Sí, mirá vos.
Sí, y obviamente, y acá viene lo grosso, ella empezó trabajando en películas con George Romero.
Mirá vos.
Laburó un montón con George Romero, laburó por ejemplo en Monkey Shines, que está buenísima, pero también trabajó en Knight Riders con George Romero. Y muchas veces trabajaba como doble, pero también empezó a laburar adelante. Por ejemplo, adelante de cámara. Por ejemplo, pegó mucha onda con Tom Savini. Y cuando Tom Savini
hace Sex Machine.
Cuando Sex Machine hace la remake de Night of the Living Dead, que la protagoniza Tony Todd, que es el hermano de Worf, digamos.
Claro, y el Candyman.
Candyman.
Y además es Jake Sisko viejo.
Y obviamente Jake Sisko viejo.
Es un episodio que nos saca lágrimas.
Que siempre nos hace llorar. La mina es la coprotagonista de Night of the Living Dead.
Sí, claro.
Aparte trabajó, por ejemplo, en Nermios Darnes, de Sam Raimi. Ah. ¿Entendés? Es como que tiene un montón de películas. Digo, no sé si te dije que también laburó en Godzilla.
Sí, sí.
Digo, es como, la mina labura una bocha.
Tiene chapa.
Pero aparte, tiene mucha chapa a nivel de doble. Porque es una mina que nació en el 57, o sea, no es muy grande. Y es una mina que tiene una linda jeta, que sabe actuar, o sea, es linda en cámara, pero aparte sabe actuar.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Y era como, le dieron un montón de esa, a ver, le dieron un montón de papeles por ser doble de riesgo.
Pero además bonita en cámara.
Y aparte sabía actuar.
Y sabe actuar, claro, que no todos.
Que no todos los dobles te tienen que saber actuar, digamos. No, ahora, bien. Eso sí, como actriz, digo, tiene muchísimas apariciones en series, en películas, qué sé yo. Para la fantasía de ficción siempre va a ser Lita Alexander, la telepta de Oil of Fire, porque digo, es como el punto máximo en su carrera a nivel sci-fi, digamos. A pesar de que, de nuevo, laburó con George Romero, ¿no?
Sí, sí, sí. Tipo,
es una mina que la verdad es una bestialidad. Que quizás no todo el mundo sabe la parte de que la mina sea doble de riesgo.
No, pero más conocida por el actor.
Es mucho más conocida como actriz, claro, totalmente.
Yo, en cambio, que no sé mucho de Babylon 5, la conocía por doble Star Trek.
Por doble Star Trek, claro, sí, sí, sí. La mina tiene un libro. La mina tiene un libro que se llama Pain Threshold, creo que se llama.
¿Y biografía?
Que es una autobiografía de cómo es ser doble de riesgo.
Claro, yo hoy, cuando dijiste, escribió su libro sobre cómo ser doble de riesgo. Mi palabra fue duele.
Es
y en
eso.
Realidad el título se llama Umbral de Dolor.
Umbral de Dolor, totalmente.
Se llama Duele, básicamente.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, de ahí hay un montón. Por ejemplo, cuenta que. Porque aparte la mía tiene un humor muy. Digo, se la puede seguir en. Creo que en Instagram tiene, está. Y tiene un humor muy, muy ácido, ¿no? Y por ejemplo, cuenta que en uno de los capítulos, en el primer capítulo que aparece frente a cámara con que hace de alienígena en TNG, tenía un maquillaje, sí, que le había puesto Westmore, que es como una especie, la mina dice, era como una especie de vagina llena de pelos, pero lo tenía en mi cabeza.
En la jeta.
Claro. Qué sé yo, la verdad que es una grosa.
Vos sabés que la mina, el primer episodio que trabaja de TNG, que es Power Play del 91, trabajó en el mismo episodio, en las mismas escenas, con Lincoln Simmons, el hijastro de Chuck, ay, no sé el nombre ahora.
Sí, claro.
Más temprano.
Que hablamos más, sí.
Que hablamos más temprano. Y bueno, y ahí es cuando la agarran como doble particular de Bette McFadden.
De McFadden, totalmente.
Por la composición similar de cuerpo.
Y principalmente porque, digo, no había tantas coloradas de verdad, digamos. Muchas tienen que usar peluca, entonces ella...
Y Bette McFadden usa peluca en alguna ocasión.
Unas cuantas veces usa peluca, sí.
Como dicen en un blog que me gusta, que lo he comentado acá, que se llama Fashion and Show, que hablan de la ropa medio en joda de TNG, se refieren al pelo de Bette McFadden como el look setter irlandés.
El setter irlandés.
Porque es el pelo del setter irlandés.
Sí, tiene que hablar.
Te cuento también que cuando filmó el de la vagina de Starship Mine, el mismo día estaba filmando eso en el Stage 8 de Paramount, y en el Stage 12 estaba haciendo de doble John Cusack por una película de Adam's Family.
Totalmente, la de Adam's Family, sí.
O sea, estaba yendo y viniendo.
Sí, sí, y como era en el mismo, sí, lo que cuenta en el libro, que como eran en el mismo estudio, en el mismo lugar, digamos, pero uno en el estudio 8 y otro en el estudio 9, digamos, que era como que iba y venía todo el tiempo,
ir corriendo, es como Madame Doubtfire, Mrs. Doubtfire de Roy Williams, cambiándose el maquillaje.
Totalmente. Lo bueno que cuenta la mina en su biografía es que, por ejemplo, qué sé yo, cuando ella hacía algo más o apareció una vez más en cámara, yo, y le daban, no sé, $100 más, para ella era el día, ¿entendés?
Sí, claro.
Era el mejor día de su vida porque estaba haciendo lo que le gustaba y aparte le habían pagado, ¿entendés?
Sí, sí.
Re groso.
Bueno, fue doble de Gwyneth Walsh como Vetor, la villana Klingon.
Totalmente.
Esto es en...
En la primera vez que aparece.
¿En la primera vez que aparece esto?
Sí, sí.
Sí, y ahí estaba embarazada.
Sí.
Descubrió que estaba embarazada, pero siguió laburando. No, perdón, esto no es la primera vez. Esto es en el 94 haciendo Generations.
Ah, entonces debe haber sido Generations, sí, totalmente.
Pero bueno, tiene un montón de historias en la mina. Fue doble de todo lo que se te ocurra. Debe haber sido doble de algún tipo en algún momento.
Y apareció en pantalla un montón de veces.
Sí, sí, como pila oficial, si alguien.
Pero tiene, es más, hay como tiene como 3-4 nombres distintos.
Sí, sí.
La oficial, la enfermera, la tal, digo, sí, una bocha.
Sí, sí, así que hay bastantes personas en los que laburaba. Y sigue laburando, ¿no?
Sí, la mina sigue laburando. Ahora está más en la cuestión de culto, pero sí, digo siguió con ese estilo de película en el que...
De terror, así, de culto.
De terror, de culto, sí, pero sí, sigue laburando.
Mira, trabajó en Castle también, que hoy mencionábamos gente que había trabajado ahí.
Exactamente.
Tiene un montón de cosas.
No es extraño, no es extraño porque es amiga de...
De Danger.
Así Danger. Que sí.
Bueno, a mí me queda por acá Doug Drexler, hablando de personas grosas para la franquicia.
Uh-huh.
Drexler es un tipo el que no podés encasillar en un solo lugar. Para empezar, el tipo está trabajando en cosas de Star Trek oficiales y no oficiales desde los 70s, porque arrancó como fan en cines.
Sí, sí.
Tuvo una tienda de merchandising de Star Trek en los 70s. Empezó a trabajar en una revista oficial de Star Trek gracias a su laburo en la tienda y en el fascines. Luego terminó trabajando como maquillador, como artista de maquillaje, como pintor de fondos,
sí.
Como ilustrador de producciones, como artista de efectos visuales, sale en cámara, ha escrito libros, etcétera, etcétera, etcétera. No se queda quieto nunca.
Y como un verdadero fan, digamos.
Bueno, nació en Nueva York, el tipo es un fan de TOS de la primera hora, aunque en noches de clase los padres no lo dejaban ver televisión, pero logró, luego de ver This Side of Paradise, el primer capítulo que vio, logró que los padres le dejaran una hora de televisión a la semana para ver Star Trek.
Solo para ver Star Trek.
Como no era visitor entre ensayo y ensayo.
Sí, Drexler, muy buena onda.
Se enroló en la New York School of Visual Arts, terminó con un título de Bellas Artes. Y con su amigo Ron Barlow fundó una pequeña tienda de merchandising de Star Trek en Manhattan llamada The Federation Trading Post.
Ok,
de
no está mal.
Le fue mal, pero de a poquito empezaron a poner avisos en los reruns de Star Trek, cuando la serie original empezó a cobrar fuerza con la syndication.
Claro, obvio.
Y la gente se empezó a contactar con la tienda de ellos con preguntas sobre Star Trek y eso. La revista, la editorial Paradise Press, los contrata a los dos, a Drex y a Barlow, para trabajar en una de las primeras revistas oficiales de Star Trek, que es The Star Trek Giant Poster Book. Entonces, a fines de los 70. Bueno, ahí conoció en la tienda a su colaborador y amigo Jeffrey Mandel, con los cuales hicieron uno de los primeros manuales técnicos de Star Trek, de USS Enterprise Officers Manual. Y conoce, ya conocía del liceo, pero se hace amigo acá del californiano Anthony Frederickson, con el que luego escribiría el Starfleet Medical Reference Manual.
¡Qué buena onda!
Drexler y Mandel deciden en esta época que van a trabajar para Star Trek algún día. En el 79, dice Mandel, Doug y yo éramos los dos fans más grandes de Star Trek en la ciudad de Nueva York. Estaba mi hermano por ahí también, así que...
Podía llegar a ser
sí,
otro.
Sí, sí. Capaz que fue mi hermano. Le tenía que haber preguntado a mi hermano. Hoy lo vi, no me acuerdo de preguntarle. Entonces estuve en la tienda. Sabíamos que The Motion Picture estaba siendo filmada y sabíamos que teníamos que ser parte de ella. Nos tomamos unas vacaciones del trabajo y de la universidad para ir a Los Ángeles y hacer lo posible para colarnos en los sets de Paramount.
¡Qué buena onda!
No teníamos conexiones, no teníamos dónde quedarnos y solo a fuerza de descaro logramos entrar a los sets, escabullirnos en el departamento de arte de Star Trek. Mandel, que terminó trabajando en Star Trek, dice, irónicamente, el mismo cuarto en el que trabajé por 2 años en Voyager. Y hablamos con un par de los diseñadores, incluyendo Mike Minor y Lee Cole. De Lee Cole y Minor,
wow,
hemos hablado de ellos.
Hemos hablado, sí, sí, sí.
Y ahí pensá, la gata, eso fue la gata tirando controles de al piso.
Bueno, si pensás que para un fanático en serio, digo, claro, uno que sabe mucho, debe haber sido la gloria entrar ahí.
Claro. Dicen los locos, esto fue una reunión de rutina para estos personas que trabajaban en Star Trek, pero para nosotros éramos dos nerds que le gustaba diseñar naves espaciales y dibujar pistolas de rayos, y nos dimos cuenta que se podía cobrar de esto.
Mira vos, puedo vivir de esto, claro.
Mandel vuelve a Nueva York y le dice a su madre que finalmente sabe lo que quiere hacer con su vida, y cuando le dice, la madre se ríe.
Se le caga de risa en la cara, por supuesto.
Y bueno, 25 años más tarde, Doug Drexler hace un círculo entero, porque en el 2001 fue artista digital en la edición de director en DVD de The Motion Picture.
Qué buena onda.
Brutal.
Qué buena onda.
Drexler empieza a agarrar trabajo en cosas oficiales de Star Trek, como aquella revista que dijimos. Trabajó en 2 cómics de TOS, de la editorial Gold Key, en el número 47 y el 48 como co-guionista, y en el 47 también lo acreditan como Story Consultant. Claro, Wikipedia de Star Trek el tiempo.
Es que sí, es eso, totalmente.
Sí. Empieza a trabajar como artista de maquillaje en el 83 en El Ansia y en Amityville 3D, gracias al artista de maquillaje Dick Smith. Trabajó también en la película, ¿conoces la película Chad?
No.
Es una película, Chad es una sigla que significa Cannibalistic Humanoid Underground Dueler.
No tengo ni idea
que
estás hablando.
Es un ladrón. En la época que estaba de moda Gremlins, en el 84.
Sí.
Y es de unos monstruos que viven bajo tierra. Trabajó en Starman, Manhunter, no son los superhéroes, pero se llaman así.
Sí,
sí.
Sí, Starman tiene que ser la de Coso, sí. la de Bowie.
Sí, claro. No. Esta es una que es con Dustin Hoffman, creo, que hace un alien.
Ah, no sé, entonces.
No tiene que ver con el tema de Bowie.
No. Hay una Starman que es de Bowie, por ¿sí? eso. No, miento, la de Bowie llamaba The Man Who Fell the Earth.
Por eso, esta es otra.
Esta es otra, sí, sí, sí.
Trabajó
sí.
en Poltergeist 3, que creo que hoy alguien dijimos que había trabajado ahí. Y en sí. Tres Hombres y una Señorita, la secuela de...
La secuela del bebé.
Sí. Empieza a cartearse con Robert Jasman y Michael Westmore mientras arranca la preproducción de TNG, pero no logra conseguir una posición en la serie porque no es miembro del sindicato.
Es increíble cómo eso le cagó la vida a varios, ¿no?
Igual el tipo se muda en los 90 a Hollywood, en el 90 a Hollywood, consigue laburo en la película de Dick Tracy.
Okay.
Warren Beatty le consigue asociarse a una de las sindicatos.
Y lo primero que hace es ir a pedir un laburo a Star Trek, obvio.
Pará. Sí. Antes va a pedir el laburo a Star Trek. Pero ¿qué pasa con Dick Tracy? Gana un Oscar de maquillaje.
Uff, zarpado.
John Caglione Jr., que también trabajó en Star Trek. Un premio BAFTA a los Oscar ingleses.
Sí.
Un Saturn.
Claro.
¿Y quién trabajaba haciendo de policía en Dick Tracy? Cole Meany.
Ah, tenés razón.
Policía irlandés.
Policía irlandés.
¿Te das cuenta que este tipo llega en el 90 a Hollywood, trabaja en Dick Tracy y mete un Oscar?
Claro, se manda de
un Oscar, dirían ustedes.
Se manda un Oscar, digamos, ¿eh?
Bueno, ahora que puede trabajar en California, va y habla con Westworld. Dice, che, quiero laburar en DNG. Y Westworld dice, en este momento todavía no había ganado el Oscar, pero estaba nominado. ¿Vos realmente querés ganar menos plata para trabajar en la tele?
Pero es Star Trek, no me importa. Bueno, es lo que yo diría. Oscar igual, pero
tal. Dice, no, voy a trabajar acá. Más adelante cuenta su amigo y trabajador, compañero de trabajo, Michael Okuda, que, vos, este loco ganó un Oscar y viene a trabajar con nosotros.
Claro, ¿qué le pasa?
Perdió guita.
Sí, obvio, perdió guita.
Su primer trabajo es en el episodio de Defecto, la tercera temporada, ponerle el maquillaje de Patrick Stewart como está haciendo una escena de Shakespeare.
Eso es lo único que hace.
Es lo primero que hace.
Qué buena onda.
El loco, bueno, como dijimos, estaba trabajando en Dick Tracy y después empezó a trabajar acá. Y cuando gana el Oscar, a Livar Burton le parece algo tan maravilloso que cada vez que Drexler entra al set, Livar Burton decía, damas y caballeros, el ganador del Oscar de la Academia.
¡Qué buena onda!
¡Doug Drexler!
¡Qué buena onda!
No importa dónde fuera. Un día está en la calle en Hollywood y se choca con un tipo. Se miran, es Livar Burton, mierda, acá viene. Y Livar Burton se gira y le dice a todo el mundo en la calle, damas y caballeros.
¡Qué lindo!
Siguió 3 años más trabajando como artista de maquillaje y ganó 3 nominaciones de Oscar, entre ellos por la primera aparición de Lal en The Offspring.
Uh-huh.
Contento como estaba el loco trabajando en Star Trek, dice, me llamaba al departamento de arte. El loco había empezado diseñando naves como fan y eso.
Claro, sí.
Se hace amigo de Okuda, al cual admiraba por su laburo, y se mantuvo en contacto con él hasta que llega la oportunidad, cuando arranca Deep Space Nine, de trabajar como artista de fondos. Okuda lo contrata, trabaja ahí con Denise Okuda, la mujer de Michael.
Uh-huh.
Se alternaban también como eso. Pero también, sin créditos, el loco, por eso tenía créditos, pero sin créditos, trabajaba como ilustrador de producción, diseñaba armas, diseñaba naves, porque el loco era tan bueno que Okuda venía y le pedía consejos.
Che, no te haces un...
Claro, trabaja en Generation, First Contact y Insurrection. Y él es uno de los que crea el Master System Display, ¿sabes lo que es de la nave de Star Trek? Ese diagrama con la sección de corte de costado que se ve en los fondos del Enterprise B que se ve en Generations.
Qué buena onda.
Trabaja en Voyager, pero nunca oficialmente, porque Paramount no quería que se trabajara en 2 series al mismo tiempo.
Claro,
salvo
sí,
gente
lo
que estaba muy por encima, como Okuda y alguna otra gente.
Sí.
Igual no lograban definirse por cómo se iba a ver la Voyager. Y tenían varios modelos, se los dan a Drexler y Drexler termina haciendo el final.
¡Qué bueno!
También la maqueta de Utopia Planitia, que se ve en la segunda temporada, en Life Science, hace con Okuda el Master System Display de la Voyager.
Muy bien.
Cuando termina Deep Space Nine, se va a trabajar a Foundation Imaging, la empresa que mencionamos hoy, pero trabaja para Voyager a través de esa empresa.
Claro.
Es el único tiempo en su tiempo en Star Trek en el que no está directamente trabajando para la Paramount.
Claro.
Pero igual lo llaman de costado para cada ilustración de producción.
Ah, una bestia.
Nunca recibe crédito como ilustrador de producción hasta que arranca a trabajar en el 2000 en Enterprise.
Claro.
Perdón, a ver. No, sí. Perdón, en Voyager él es el que diseña la Voyager directamente.
Sí, sí.
En la que tienen varios modelos que no se deciden es en Enterprise, y él es el que hace el prototipo final.
Ok.
Lo que hace un prototipo en CGI, pensando que va a ser mock-up, termina trabajando meses sin que le paguen, porque lo está haciendo de onda, súper estresado para hacer eso, mientras todavía trabajaba en otras cosas para Foundation, por ejemplo, en el DVD edición de director de Motion Picture.
Claro.
Pero un año después vuelve a trabajar para Paramount directamente y recibe su recompensa porque le dan un título de ilustrador de producción senior.
Okay.
Por fin, con crédito. Y también trabaja, durante esos años en Enterprise, trabaja en Nemesis. El loco habla de lo que hicieron en Enterprise, que él como era fan de TOS, como pasó hoy con ¿de quién hablábamos hoy? Se me saltó el nombre.
Ya sé. Chuck.
Sí, pero no, ese era uno de los dobles. Pero bueno, el loco no le gustaba lo que estaban haciendo con los looks de las naves y eso. Él no quería que tuviera platillo, quería que fuera como la nave de Daedalus, la que tiene la bola adelante.
Sí.
Pero los productores querían que fuera un platillo para que fuera más Star Trek.
Más parecido a Star Trek, sí.
Eventualmente, obvio. Bueno, se acostumbró. ¿Qué más hizo en Star Trek? Mientras laburaba como artista de escenarios en Deep Space Nine, se enseñó a sí mismo a usar Adobe Illustrator. De hecho, sus primeros ilustraciones para el diseño de la Voyager son en este formato. Aporta ilustraciones para Star Trek Chronology, Star Trek Encyclopedia y el manual técnico de Deep Space Nine. Tuvo que aprender a usar computadoras para hacer Okudagrams en Deep Space Nine.
Sí, eso te iba a decir.
En Illustrator. Bueno. Era nuevo con las computadoras, pero dice, 2 semanas antes de que Michael Hugo me contratara para trabajar en Deep Space Nine, nunca había tocado una computadora.
Estás jodiendo, hacía todo analógico el chabón, todo sí. Directo a papel.
Porque hasta ese momento era ilustrador y maquillista.
Claro.
En el día en el que Mike me dice que me contrató para Deep Space Nine, fui y me compré mi computadora y pasé 2 semanas hasta las manos en Illustrator y Photoshop. También aprende a trabajar Lightwave 3D para CGI. Con eso construye la nave Brink para el capítulo de Deep Space Nine en Penumbra. Su primer CGI para Star Trek.
Zarpado.
Pero ya había estado trabajando en eso, en otras cosas de Foundation Imaging. Y ahí, por todo lo que trabajó en Illustrator, es que lo invitan a ayudar con la Enterprise de Enterprise.
Claro. Con la NX.
Sí. Como el loco sabía tanto sobre TOS, trabajó mucho en reconstruir los sets originales para Relics y para Trials and Tribulations en TNG Deep Space Nine y para In a Mirror Darkly de Enterprise.
Buenísimo.
Pero no tiene créditos ahí. Sí aparecen algunos libros en que hablan de eso. Bueno, trabajó en los manuales que hemos dicho.
Debe haber laburado mucho con los manuales de Okuda, digamos.
Sí, en los CD-ROMs de las enciclopedias de Star Trek. Como sabía usar el CGI de Lightweb, Pocketbook le pide que haga tapas en CGI para varias novelas, en particular la serie de Star Trek Vanguard. Trabajó también en los calendarios de Ship of the Line. Trabajó en el CD, fue ilustrador en el CD Captain's Chair. Creó el Master System Display de la Constitution Class, que luego lo elevan a canon cuando lo usan en Enterprise en la Mirror Darkly.
Claro.
Colaboró en la atracción de parque Star Trek Experience en la parte Borg. Fue consultor técnico del remastering de la serie original, con créditos completos, y en el 2012 en la de TNG, pero sin créditos, porque ahí estaba más como freelance. Fue consultor técnico para compañías de kits de modelos como Bandai y Polar Lights para la NX, para la Enterprise.
Uh-huh.
Fue editor de la serie de naves de Official Starship Collection de Ben Robinson. Trabajó él y Andrew Probert diseñaron la segunda Deep Space Nine para la novela Revelation and Dust, porque la historia original se destruyó en una novela anterior, así que el loco ha estado en un montón de cosas. Y finalmente, en cuanto a Star Trek, el loco, en parte de diseño, fue uno de los que participó en la restauración del modelo de 11 pies original.
El modelo de 11 pies. Sí,
para,
total.
Para el Smithsonian. También apareció en pantalla, por supuesto, un par de veces. Mientras empezó a trabajar, siempre preguntaba, ¿puedo aparecer de fondo? ¿Puedo aparecer con un uniforme? ¿Puedo aparecer con un uniforme? Finalmente, en la tercera temporada de TNG, Transfiguration lo ponen como oficial de comando.
Qué buena onda.
Forward tomándose una. Y luego aparece en Deezer de Voyagers en Enterprise como un oficial de Starfleet.
Qué buena onda. Aparte, yo me lo imagino posta todo el tiempo, ¿no?
Todo el tiempo.
No puedo aparecer.
Han nombrado tres personajes por él, dos oficiales de Starfleet que aparecen en placas, Dee Drexler y Douglas Drexler, en diferentes placas de naves. Y también hay un Klingon nombrado por él. Opa. Michael Dorn le gritaba en los pasillos de Deep Space Nine, Drexler. Qué gran nombre de Klingon. Y le dijo a Ira Steven Berg, el propio Drexler, vos suena bien como Klingon. Y en su campera le ponen el nombrecito Drex y nombran al hijo de Martok y Sirela en The Way of the Warrior.
Ah, qué buena onda.
Le ponen Drex.
Qué buena onda.
Sí. Luego de Star Trek, el loco estaba trabajando, como dijimos, en Foundation Imaging. Antes de empezar a trabajar en Voyager, trabaja en Roughnecks de Starship Trooper Chronicles, la serie CGI. Starship Troopers.
Sí, sí.
Y luego de trabajar cuando finaliza su trabajo en Star Trek en general, arranca a trabajar como supervisor de CGI en Battlestar Galactica con Ron Demur. Ahí trabaja con Hutchel.
Claro.
Que dijimos la otra vez. Ganó dos premios Emmy, tres nominaciones más y un premio de la Asociación de Efectos Visuales. Por su trabajo en la saga, porque trabajó en toda, en Galáctica, Caprica y Blood and Chrome.
Zarpado.
También ha trabajado en otras cosas como Área 57, mucho gusto, Drive Angry, Seid Guest, encantado.
Qué lindo,
Trabajó en un show llamado Adventures of Super 7 como diseñador de autos CGI, pero apareció como actor también en un par de episodios. Y lo más reciente que ha hecho es trabajar en Defiance, también con Gary Hudson.
Claro, sí.
Que hemos hablado, donde ganó, hubo otra nominación más ahí, y trabajó en New Voyages y Star Trek Continuous.
Qué buena onda, y sí, ahí te das cuenta que le gusta Star Trek, punto.
Sí, lo último que hizo fue una serie que se llama Beyond, nada que ver con Star Trek, 2016-2017, está logrando el tipo.
Mirá vos.
¿Todavía? Y se ha quedado en el molde de artista de efectos visuales. Y uno puede decir, che, capaz que esto no se cuadra con la actitud que el loco siempre tuvo de moverse, pero dice lo que decía el propio Hutchel en un momento. Haciendo CGI vos sos el camarógrafo, sos el iluminador, sos el
director de fotografía,
haces todo. En la computadora, pero haces todo.
Sí, no dependes de nadie más, digamos.
Y acá, antes de que hablemos de la última persona que nos toca hoy, voy a agregar una persona cortita, que es la esposa de Doug Drexler. Dorothy Duder. La verdad es que yo la semana pasada, el mes pasado, te preguntaba, che, ¿quién diseñaba toda la comida? Alguien que hacía Neelix en Voyager.
Totalmente.
Bueno, no es ella. No es ella, pero Dorothy Duder es una food stylist. ¿Qué es una food stylist? Son las personas que hacen que la comida se vea bien para la cámara. Que no necesariamente significa que es comida.
No sé, normalmente no es comida.
Por ejemplo, fui extra en un aviso de cerveza y hay una toma final donde estamos todos con jarras. Las jarras tienen cerveza, pero arriba tienen telgopor y espuma a afeitar para que la espuma nunca baje entre 5 tomas que hace para la misma cosa.
¡Qué porquería!
Sí, ¿sabes lo que era estar con una jarra de cerveza fría en la mano? Y no poder,
tomarla.
Estuve 12 horas en un aviso con una botella que no nos dejaban siquiera llevarnos la botella a la boca.
Y no, boludo, te acabas muriendo.
No. Eso es la toma final. Durante toda la filmación del comercial tenía una botella en la mano abierta, pero que no podía tomar. Nunca supe por qué no podíamos ni siquiera llevarnos a la boca durante las tomas. Mi teoría, esto era un aviso para Europa, mi teoría es que lo iban a pasar también en algún lugar del Medio Oriente donde pueden pasar el aviso pero no mostrarlos tomando.
Puede ser, claro.
Era para la Eurocopa, ¿viste?
Claro, puede ser.
Dorothy Dudner fue la estilista de comida durante los 4 años de Enterprise. Es la primera vez que contratan a alguien permanente para hacer comida para la cámara. Porque siempre hubo comida. Sobre todo
en Voyager, con Neelix era obvio. Sí.
Pero ahí se ve que traían freelancers cuando pintaba.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Yo me pregunté, ¿por qué eligen a alguien para toda la serie? Porque vos te acordás que una de las escenas importantes de la mayoría de los capítulos de Enterprise
es ellos
era Archer comiendo con alguno de los miembros de
la
tripulación.
Con alguno de la tripulación, sí.
Era una de las costumbres de Archer.
Sí, obvio, sí.
Y acá está el personaje del cocinero.
Claro, que cuando lo invita a Malcolm, el chabón pensaba que era para hacer un debrief, no para comer.
Claro,
para...
porque es terrible triunfar en el culo mal.
Sí, totalmente.
Bueno, y esta mujer estilizaba toda la comida, que era lo que se comía en la... Bueno, aparte también tenía en el comedor, porque como una nave más retro...
Sí, aparte
de también lo tenía. Había mucha escena de comedor. Lo que se servía en el comedor, lo que se servía en la mesa del capitán, y lo que se servía en comida a alguien también. Y bueno, como dijimos, está casada con Doug Drexler y aparece en un Okudagram de muertos en la Guerra del Dominio en la temporada 7 de Deep Space Nine. La puso el propio Drexler como teniente comandante Dorothy Dudner.
¡Qué buena onda!
Esa no estaba en los planes originales de este programa, no estaba en la lista que pasé. Pero cuando encontré que estaba casado con ella y que justo había hecho de esto,
sí.
Que me habían preguntado el otro día, era interesante. Y nos queda una persona ahora, ¿no?
Sí, una cortita, una animadora y artista de efectos visuales llamada Judy Elkins. Fue coordinadora de VFX de todo DS9 y durante 5 episodios también fue supervisora de VFX. Le dieron como la oportunidad de dar ese pasito más allá, pero al final no quedó en el puesto, digamos, y por lo tanto nunca la acreditaron del todo. También trabajó animando para The Wrath of Khan, porque ella era animadora al principio, antes de pasarse a lo que eran
los visuales. Ahí estaba ni LM.
Ahí estaba, eso te iba a decir, porque ella en realidad laburó mucho para Industrial Light and Magic, por ejemplo, en Riders of the Lost Ark, en Dragon Slayer, digo, laburó un montón. Y su laburo en DC9, como parte del equipo de VFX, estuvo nominada 4 veces al Emmy. Tiene como particularidad que tiene una nave a su nombre, un tipo de nave a su nombre. No solamente es la USS Elkins,
sino que hay una Elkins Class.
Que en realidad es una mezcla de la clase Miranda con el disco de la Voyager, porque necesitaban en un momento muchas naves que para mostrar y necesitaban una que quede ahí en el fondo. Y se puso a trabajar en cuenta ella que y su asistente que lo que hicieron fueron a la juguetería, agarraron moldes de no los moldes las naves para armar, los modelos para armar, y desarmaron una Enterprise, desarmó una Miranda y dijeron vamos a ponerlo así, lo hicieron y quedó la nave Elkins.
Es lo que se llama kit bashing.
Exactamente.
También dice que armaron un remolcador de la Federación con cachos de una nave romulana y...
Totalmente. Era como que laburaban mucho con eso de agarrar pedazos de track y se armaban una nueva cosa.
Porque además tenían que hacer muchas naves. Yo creo que la serie de Star Trek en la que más naves de la Federación se ha visto...
Es de DS9. Totalmente.
Más naves de cualquier cosa, en realidad.
De cualquier cosa, pero aparte de la como es de la Federación. Y un montón... Por ejemplo, esta USS Elkins, la Elkins Type, digamos, el tipo de nave, que nunca fue, o sea, si bien es oficial, nunca te la muestran exactamente cómo es.
No, ves un cacho ahí.
Ves un cachito, es más, cuando vos vas a Ships of the... ¿Cómo es que se llama?
Ships of the Line.
The Ships of the Line, ahí está el coso, la Elkins no aparece.
Claro, no, para todo.
Porque es una de las que está ahí, pero bueno. Aparte tiene el nombre USS Elkins, digamos, sí, y tiene número y todo. Por fuera de Star Trek, como dije, trabajó en varios proyectos, empezando por ¿cómo es? Riders of the Lost Ark, sí. Porque laburó en Industrial Light and Magic. También laburó en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Fue artista de rotoscopio. O sea, era la mina que dibujaba por arriba de la gente, pero obviamente sin créditos. Trabajó también como en Industrial Light & Magic, laburó con Poltergeist, laburó en Abyss. Ya después, más por fuera de ILM, laburó en The Hunt for Red October, donde aparte fue asistente de cámara, pero no la acreditaron. Trabajó en Total Recall, en
el Regreso. En Retorno de Jedi.
Trabajó en el Retorno de Jedi, sí, obviamente, haciendo esculturas. Y los últimos dos créditos que tiene es en Galaxy Quest, hablando de Star Trek, digamos, sí. Es casi trabajar como Star Trek, y en Idiocracy, la de Mike Judge, con sí. Terry Crews como el presidente Camacho.
Sí, Montandu Camacho.
Sí, sí, sí. Ese fue el último crédito que tiene. Desde 2006 no tiene crédito en alguna película, pero bueno, estos últimos siempre fue como coordinadora de VFX, digamos. Sí.
Yo vi por ahí que la mina trabaja ahora para empresas privadas, pero vaya a saber qué mierda hace.
Sí, es más, tiene un perfil de LinkedIn en que podés ver y no hay mucho más a nivel como es de películas o series.
¿Y qué hace? ¿Dice qué hace?
No, ahí está el tema, no dice qué hace, dice que es consultora, pero no dice de qué.
Qué bizarro.
Sí.
Suena
como
que hace efectos especiales para simular asesinatos. En esas series en las que te ayudan a falsear que te moriste.
A falsear que te moriste, sí puede ser, no sé, no, pero bueno, Judy Elkins laburó bastante en, como digo, todo DC9 como coordinador de VFX, pero bueno, después de eso, no mucho más.
Bueno, está, pero era alguien que valía la pena nombrar un poquito, no de las más grosas, pero
no,
la
pero
idea de esto era hablar de también, todo el mundo.
Y aparte tiene el nombre de ella en una nave, o sea, sí, qué sí, más. Sí, sí.
Bueno, completita la lista que tuvimos hoy y larga, porque acabamos de meter más de hora y media solo de este segmento, porque antes metimos como 20 minutos hablando de Discovery.
Y cómo no hacerlo, ¿no?
No, pero por eso vale la pena. Vamos a escuchar un poquito de música ahora para liquidar esto y llegar a la frase del mes y luego el fin del programa. Vamos a escuchar la Enterprise Blues Band.
Dale.
Haciendo Redshirt Boogie Blues. Vamos con eso, la frase y el final.
Please, Mr. Captain, don't send me outside. I said, please, Mr. Captain, don't send me outside. If you beat me down that red shirt, I got no place to hide. Oh. I said, please, Mr. Doctor, you be red and I be blue. Yeah, please. Mr. Doctor, you be red, I be blue.
You be red, let me be blue.
Just this one time, Mr. Doctor, you be me, and I be you.
You be me, let me be you. You be me, let me be you.
Well, I woke up in the morning, saw that red shirt.
Uh-oh, not the red shirt.
Yeah, I woke up in the morning, saw that red shirt.
Uh-oh, not the red shirt.
Well, I knew some bad gonna happen, I just prayed. Don't let it hurt.
Oh, no, don't let it hurt.
I ain't paying.
Oh, no, don't let it hurt.
Well, put that red shirt on, you had to die.
Oh, no, I'm gonna die.
Yeah, put that red shirt on, and you had to die.
Oh, no, I'm gonna die.
Had to call up my baby and say, baby, 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 don't you cry.
Bye-bye, baby, bye-bye.
You never liked me anyway.
Baby, bye-bye.
Send me outside.
No, no, send me outside.
Cause you beat me down that red shirt. I got no place to hide.
Oh, no, no place to hide. Oh, no, no place to hide.
You can dress me up in blue, dress me up in gold.
I'll be blue, let me be gold.
You can dress me up in blue, dress me up in gold.
I'll be blue, let me be gold.
But you put me in that red shirt cap and I got no chance of growing old.
Never, never be old. Never, never be old.
never be old.
Oh, please, Mr. Doctor, you be red and I be blue.
Be red,
I said, please, Mr. Doctor, you be red, I be blue.
You be red, let me be blue.
Just this one time, Mr. Doctor, you be me.
Perdidos en el Éter.
Mirá,
un programa ilógico. Perdidos en el Éter se complace en presentar la frase del mes.
Para entender verdaderamente a Doug Drexler, hay que ir más allá de lo obvio. Sí, es un ilustrador y diseñador gráfico talentoso, pero la clave de Doug son sus ojos. Míralos de cerca y descubrirás una locura a nivel Merlín acechando bajo la superficie. Estoy convencido de que Doug conoce secretos del universo que los demás ni podemos imaginarnos. También es un gran fan de Frank Sinatra, lo que te dice que el tipo tiene buen gusto. Ira Steven Behr, productor y guionista de Star Trek The Next Generation y Deep Space Nine. Llegamos al final de este programa número 249. Yo voy a sacar por acá porque tengo algunos mensajes de oyentes, varios de esos con la mayoría con respecto al programa aniversario.
Al programa aniversario, totalmente.
Ludo 1505 dice arriba Estudio Robota, muchas gracias. Torco dice feliz cumpleaños. Uso fallido, feliz cumple. Chris nos dice pa qué monstruos, se refiere a los invitados. Y pedía si Cairo, uno de sus invitados, puede decir algunas frases de Batman con su voz, porque es un locutor con una voz muy buena. No tuvimos tiempo para eso, pero uno de los piques de los separadores que tenemos de Star Trek, perdón, de Perdidos, es Cairo diciendo los criminales son un atajo supersticioso. Ezequiel pregunta, porque yo pedí que la gente mandara mensajes mientras grabábamos el programa aniversario, pero me olvidé de ver las respuestas en mi Facebook personal.
Y bueno, puede pasar.
Porque retuiteé lo de... Ezequiel pregunta, si tuvieran que elegir un solo autor de cómics cuya obra llevarse a una isla desierta, ¿cuál sería? ¿Qué aderezos, condimentos, topping le ponen al choripán? ¿Y cuáles los sándwiches de milanga? Otro día podemos hablar de esto de detalle.
Sí. Igual tengo todas las tres respuestas muy, muy claras.
¿Frank Miller?
¿No?
¿No? ¿Quién?
Alan Moore.
Alan Moore, es verdad.
Bueno, ahí tenés, ¿es Moore o es Moore?
Es Moore.
Ah, es Moore. ¿Viste? Es Moore.
Pero fíjate cuando le hagan una entrevista o algo en inglés.
Sí, bueno, igual hay que ver si lo entendés, ¿no? Porque tiene
no, una no papa. Él, el locutor.
Ah, el locutor puede ser.
Pero bueno, Mola Mogollón nos dice muy buena la charla. Creo que es la primera vez que escucho a Diego González hacer de sí mismo. Y Cairo también es muy crack. Muy interesante. Bueno, los dos invitados que tuvimos son gente muy son comunicadores locales.
Claro.
Pero igual es interesante la charla, aunque no sea un lugar. Gervas dice por 14 años más, pero pueden ser más también.
¿Por qué no?
Le quiero mandar saludos a dos podcasts. Uno nuevo, que es David, un oyente de la tertulia de Perros Oriental, que está haciendo un podcast histórico, pero sobre temas bélicos, y se llama Mambrú se fue a la guerra.
Muy buen nombre.
Sí. Y que el primer episodio, todavía no tuve la oportunidad de escucharlo, es una retrospectiva de juegos de estrategia, desde el ajedrez y otras cosas, hasta los juegos de estrategia de computadora modernos.
Interesantísimo.
Pues los amigos de Laika Voz hicieron un episodio sobre Asterix que estoy escuchando. Y está muy interesante, muy completo. Dos horitas hablando de Asterix. Chris también nos agrega sobre lo que yo dije sobre Doctor Who. La gente que dice, ah, yo no soy machista, pero Doctor Who siempre ha sido un hombre. Que yo me expresé con viaja por el tiempo con la chota.
No hace falta, claro.
Me dice, no te mueras nunca, Mario. Yo no, para. Algún día voy a morir.
Sí.
Para siempre no. Después Leandruski nos dice, otro programa excelente, de lujo esos invitados. Me gustó mucho la charla sobre lo políticamente correcto, pero que bueno, que hay cosas que son políticamente correctas, pero que también son moral y éticamente correctas, que hay que aprender a mirar más allá de uno mismo para respetar y tolerar mejor y tener claro el privilegio de cada uno. El loco dice, yo soy blanco, pero aún así Black Lives Matter, soy hombre y también soy feminista, solo se identifica con una de las letras de LGBTQ, carajo, pero le importa que estén representadas las otras letras también. No sé cuál letra será, pero como es la Andrusquez, imaginamos que es la L.
Ponele. Claro.
Pero, ¿por qué si algo no te afecta a vos te vas a preocupar? Simplemente porque no sos un solito. Está perfecto.
Totalmente. Sí, no es mala.
Quiero
sí,
felicitar sí. al profesor Dinosaurio por la postura en cuanto a esos temas, que es aplaudible, y bueno, y a mí y a mi esposa por la parte que hemos tenido en la educación, que si la generación esa piensa así, el futuro es muy brillante. Agrega también que sobre los fans de Marvel que solo vieron las películas, admite que es uno de esos porque no suele leer cómics, pero por lo menos se informa en wikis, en internet y demás, sobre la historia de personajes o sagas que le interesaron. Por si alguna vez está en una charla, puede aportar algo sin estar en completa ignorancia. Nos manda saludos desde el cerro, un barrio que hemos tenido. Muchas gracias, Andrew, qué lindo. Lindo barrio, barrio de mi amigo Tybox, por ejemplo. Por último, los amigos de la Tortulia hoy tuitearon saludos por su 14 aniversario de Perdidos en el Éter, el decano de los podcasts en Uruguay. Abrazo grande por 14 años más. Y le agradezco también a título personal a Diego, uno de los conductores, porque me dijo varias cosas lindas sobre el programa aniversario. Les agradecemos a todos los comentarios que generó. Caramba, hablé.
Sí, está bien.
Nos encuentran en Twitter en Perdidos Éter, en Facebook, en facebook.com/radioéter. También estamos por ahí en perdidoseleter.evox.com o en perdidoseleter.blogs.com, radioeter.tk. No sé si hay alguna cosa que quieras comentar o agregar.
No, nada en especial.
Hemos hablado mucho. Que se venga otra serie de Star Trek, de Orville.
Sí, hoy acabo hace. Iba a decir hace poco, pero no, en realidad antes de empezar esto.
Fue hace dos horas.
Vi el segundo tráiler y es hermoso. Es hermoso.
Es muy divertido, es muy Trek.
Sí, ahí se nota otro. Ahí se nota otro que es Trek, ¿no? Que es como zarpado.
Me decía una amiga, ¿qué tal si Seth convenció a Patrick Stewart de hacer algún rol recurrente?
Ojalá.
Nos hubiésemos enterado, pero ojalá.
No, ¿sabes qué? Prefiero que sea sorpresa.
Pues sabes que hoy estaba mirando la lista de gente que dirige capítulos de la primera temporada.
Está, sí, la vi.
Jonathan Frakes. Brandon Braga, Robert Duncan McNeil,
París,
varias personas más, y uno de los personajes de la tripulación, la doctora, la interpreta la actriz que hacía de Cassidy Yates.
Cassidy Yates, exactamente.
Que es Penny Johnson.
Exactamente. Así, cuando la vi fue tipo.
Eso no debe haber sido sin querer.
No, nada. No te creo que nada haya sido sin querer.
De 12 episodios, 5 o 6 lo dirigen directores de Star Trek.
Es que el chabón McFarlane es coso, es
a ver, Trek. Están haciendo capítulos de Star Trek en joda, es eso.
Es que es eso.
Pero esa gente que sepa hacerlo.
Sí.
Estoy seguro que si empezamos a mirar la gente que hace efectos,
es muy posible que haya también.
Alguien debe aparecer.
Sí. No, le tengo muchas ganas.
Mira, bueno, es que significa que va a haber dos series de Star Trek casi. Al mismo tiempo. Y que va a haber para los dos gustos.
Totalmente.
Una serie y otra más cachonda. Bueno, viste quién hace de almirante. No me sale el nombre, pero es el que hace de profesor Stein en
Coso. Flash. Claro, totalmente.
Hay un lindo. Estoy yendo a mirar el crew a ver si salta algún nombre conocido.
Porque, sí, es que posta. Ahí es otro, como digo.
Bueno, Brandon Braga es uno de los productores.
Ya que Braga sea uno de los productores es... A ver, digo, tiene sus cosas, ¿no? Braga tiene sus cosas en Star Trek, pero conoce, sabe, digo, la tiene clara.
No veo ningún maquillista Westmore, pero... Estoy mirando el arte. No, ahora no veo nadie que me salte. No veo un Hutzel o alguien así.
No hay nadie
así. Saltado en sus momentos. Pero claro. Estoy seguro que alguien acá...
Sí, seguramente.
Y estos son los que están acreditados.
Porque ahí está también el tema, claro. Hay que ver cuáles son los que no llegan a acreditar. Al que van a laburar igual.
Un detalle que no dijimos hoy, que una de las dobles de acción que ha trabajado en TNG creo que la nombramos, ¿no? Se llama Melinda Gulea.
Claro, Talman hace Patricia Talman hace de doble de Melinda Gulea.
Qué grande Melinda Gulea.
Que era la de Coso, la de Brigada.
Es verdad, por eso la nombramos otra vuelta.
Claro, claro.
Pero qué nombrete que es Melinda Gulea.
Qué nombre, sí, hermoso. Sí,
este,
sí.
No, acá estoy viendo, alguien tiene que haber, pero bueno, vamos a tener dos series Star Trek. Y esta arranca un poquito antes.
Esta está un poquito antes, sí, creo que...
El 10, creo, de septiembre.
Exactamente, sí. Principios, primeros días de septiembre. Sí, 10 de septiembre, acá lo estoy viendo.
Buenísimo. Programa de la semana que viene, vamos a tener invitados nuevamente. Vamos a estar hablando de los 20 años de Harry Potter.
Ahí se me escapa. ¿Eh? Se me escapa. Ahí se me
no,
escapa.
Yo no soy una mierda, por eso invité gente.
Es la mejor manera.
Por eso invité
que
gente.
Lo que sabe.
Viene claro. Joana Pelufo, que es una de las coordinadoras del Club de Lectura.uy, un club de lectura que hay acá en Uruguay. Muy lindo, que leen de todo, pero se decantan muchas veces por fantasía y ciencia ficción. Uh-huh. Estuvo hace un tiempo en una charla como autor, y ella es gran fan de Harry Potter, y viene Gus Buela, que es uno, no sé qué puesto exactamente ocupa en el círculo de Harry Potter uruguayo, el círculo de lectores de Harry Potter de Uruguay, pero que ha dado varias notas con esto del 20 aniversario, así que sabe hablar del tema.
Y sabe hablar del
van
tema.
Van a venir claro. A contarnos un poco del impacto de la saga a nivel mundial, de cómo llegó Uruguay, de cómo se encontraron hechos con eso. Y algo de lo que uno no es fan, pero que es lindo escuchar a la gente que se apasiona por eso. Así que bueno, si a usted le gusta Harry Potter, no duden en escucharnos la semana que viene, donde voy a aprender dos o tres cositas, imagino.
Unas cuantas más también.
Sí, y alguna cosita más también. Eso es todo en tu programa. Mail, muchas gracias por tu compañía.
No, por favor. Programa
grandote que nos quedó esta vuelta. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,